Las 3 y 2. Edición del jueves 2 de marzo del 2023, transcurriendo la semana número 9. Ya estamos casi en la antesala del fin de semana con un calor sofocante. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario con estos títulos de tapa. El presidente Alberto Ángel Fernández señaló en la apertura de sesiones ordinarias que hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad. El presidente Alberto Fernández invitó a los argentinos a dar vuelta a la página del tremendismo y el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro como país, y aseveró que es hora de dejar de lado las mezquindades, las pequeñas rencillas y los narcisismos, porque el verdadero desafío y la verdadera revolución es la búsqueda de la igualdad, señaló el presidente, iniciando el 141º periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. También señaló que con mi moderación fui capaz de enfrentar a acreedores privados y ponerle freno al FMI. Tenemos la obligación, señaló, de construir una mayoría que impida convertir progreso en endeudamiento. También señaló el presidente que estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de magnicidio de nuestra presidente. Por eso, agregó, vuelvo a exigir a la justicia que profundice la investigación, juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sobre la apertura de sesiones ordinarias, habló Gabriel Catopodis, señalando con dificultades y obstáculos, este es el camino. Así lo expresó el ministro de Obras Públicas de la Nación, tras el discurso de apertura del 141 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Recordemos que la Asamblea Legislativa estuvo presidida por tres mujeres. La vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, estuvo acompañado de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala. En sintonía, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, expresó su satisfacción por el hecho que por primera vez en la historia tres mujeres presidan una asamblea legislativa. Primero quiero expresar mi alegría de verlas a las tres mujeres por primera vez después del voto femenino, dijo. Por ese motivo, la senadora de Catamarca, Lucía Corpacci, destacó que es una satisfacción enorme que la Asamblea Legislativa esté presidida por tres mujeres. Habló la ministra bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez y señaló que Axel Kicillof encontró una provincia devastada y logró ponerla de pie. Al respecto, la ministra de Gobierno Provincial enumeró los logros de la actual gestión a pesar de todas las dificultades que atravesamos. Cristina Álvarez Rodríguez sostuvo que hay logros muy evidentes que demuestran la diferencia con el modelo de derecha y expresó que Kicillof va a expresar cuando lleve a cabo, encabece el nuevo periodo de sesiones ordinarias que fue suspendido ayer por el corte de luz, va a expresar su voluntad de garantizar el derecho a la educación, la salud y las demás áreas. Bueno, ustedes saben que ayer prácticamente el país sufrió un tremendo apagón, si bien el servicio ya se restableció. Después vamos a comentarles cómo fue el apagón que afectó a gran parte del país. En tanto, a propósito de este tema, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, presentó una denuncia para que se investigue el incendio que desencadenó el apagón en gran parte del país. Desde las esferas gubernamentales sospechan que hubo intencionalidad en el incendio producido en Campos de General Rodríguez, que afectó el sistema interconectado federal. Digamos que el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, presentó ayer una denuncia ante la Justicia Federal a fin de investigar, perseguir y en su caso detener a los responsables del incendio que afectaron a redes de alta tensión en el partido bonaerense de Campana, episodios sobre los que expresó sus sospechas de intencionalidad y que determinaron el corte preventivo del servicio eléctrico en gran parte del país. La denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, fue presentado por Massa en su carácter de titular del Ministerio de Economía, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Energía. La decisión de avanzar judicialmente se tomó en una reunión que mantuvo con el secretario legal y administrativo Ricardo Casal y con el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti. Y hoy el regreso al Diario Nacional de un querido amigo y compañero, Lautaro Villamor, con los principales títulos deportivos. ¡Lautaro!
PAS 2022, porque es el recibimiento para esta vuelta al querido Orellano y la madrugada. 3-0 ante Patronato, 3 de Benedetto. Por supuesto, hoy será presentado en Vélez el señor Gareca. Regresa al club que lo vio 4 veces campeón como técnico entre el año 2009 y 2013. Y hablaremos de Huracán, que ganó y ya está en la fase 3 de la Copa Libertadores. Y por supuesto, está confirmado. Esto fue en horas de la medianoche. River Racing de Córdoba, con sede confirmada para Copa Argentina, se va a disputar en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Perfecto, perfecto. Estos son los principales títulos que iremos desarrollando hasta las 6 con este regreso, este retorno de Lautaro al Diario Nacional, el hombre de Pasión Nacional. Siguiendo con más títulos, un corte masivo de electricidad, decíamos, se produjo en gran parte del país desde las 4 de la tarde, tras varias fallas en el sistema interconectado, como consecuencia de que un incendio de campo perturbó una línea de alta tensión de 500 kilowatts que une Campana con General Rodríguez. A las 19:50, 8 menos 10 de anoche, la empresa Transener declaró el fin de riesgo por el corte masivo y precisó que a las 19:04 quedó normalizada la red en casi toda la provincia de Buenos Aires. A las 19:30 el servicio se restableció en el área centro del país, 19:39 Cuyo ya estaba sin cortes y a las 20 el noroeste quedó normalizado. Las provincias del litoral y del noreste no fueron afectadas, aclararon desde la compañía concesionaria del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión. Ante el incidente, fuentes de la Secretaría de Energía remarcaron que ante el desbalance del sistema responde en forma inmediata, provocando la desconexión de la generación para su propia protección. Como consecuencia de esta interrupción se encuentran afectadas las provincias que ya mencionamos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan y el sur del noroeste. Ya, digamos que varios estados ya han recuperado parte del servicio eléctrico, algunas zonas del conurbano, quiero decir, que estuve caminando las calles, en algunas zonas del conurbano había lugares donde todavía persistían los cortes de luz en algunos edificios, en algunas casas, en algunas arterias, y en otros lados, como Lanús, Avellaneda, ya estaba totalmente restablecido el servicio eléctrico. En la capital no he visto ningún tipo de, digamos, de desbarajuste, por lo menos en estas horas de la madrugada. Pero lo cierto, y reiteramos, el ministro de Economía presentó una denuncia, ¿sí? Una denuncia para que se investigue el incendio que desencadenó ese apagón. Quiero comentarles también que sobre los casos de influenza aviar, el SENASA iniciará negociaciones para retomar las exportaciones avícolas argentinas. El organismo se encuentra en un proceso de negociación con distintos países para retomar las exportaciones argentinas de productos avícolas luego de darse a conocer un caso positivo en un establecimiento de Río Negro. La recaudación tributaria alcanzó los 2 billones en febrero y aumentó el 82,3% interanual. La recaudación tributaria ascendió en febrero a 2 billones de pesos, una cifra que implica un aumento del 82,3% respecto a igual mes del año pasado, impulsada por los tributos asociados al mercado interno y al empleo, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos. La mayoría de los tributos que presentaron variaciones interanuales por encima del promedio, IVA 106,1%, Sistema de Seguridad Social 103,2%, Créditos y Débitos en Cuenta Corriente 101,1%, Impuesto País 95,1%, Bienes Personales 94,5%, Ganancias 91,4%. En tanto, por debajo de ese promedio estuvieron los derechos de importación y tasa estadística 47,9%, combustibles 37,5% y derechos de exportación menos 55,9%. Argentina desplegó 2 nuevos refugios para hacer ciencia en la Antártida. Los materiales para construir 2 edificios que servirán como refugios con facilidades de laboratorios fueron desplegados por el almirante Irizar, el rompehielos, en la isla Vega y en la isla Cerro Nevado, para potenciar la tarea de los investigadores científicos que trabajan en esa área del norte de la península antártica. Durante 2 jornadas a bordo del rompehielos, se trabajó en la logística para el traslado a bordo de los helicópteros Sikin, de las estructuras y todos los elementos necesarios para la instalación de 2 refugios al noreste de la península antártica, uno destinado a la isla Vega, el otro a la isla Cerro Nevado, ambos próximos a la base antártica conjunta Marambio. Moratoria previsional, habló Fernanda Raberta, señalando que las jubilaciones nunca pueden ser consideradas un déficit. La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raberta, destacó ayer que la moratoria previsional aprobada en el Congreso y que establece un plan de pago que permitirá a unas 800.000 personas tener acceso a la jubilación es el resultado de una lucha solidaria por los demás, al tiempo que remarcó que las jubilaciones nunca pueden ser consideradas un déficit. La nueva moratoria fue una lucha solidaria que se dio pensando en los demás, señaló la funcionaria en declaraciones a Radio Nacional, al tiempo que calificó la norma como una inversión central por parte del Estado. Los nuevos jubilados ayudan a que las jubilaciones futuras también sean mejores, sentenció la directora ejecutiva del ANSES. Ante el INADI denunciarán a Pichetto por su campaña racista, discriminadora y negacionista. Las comunidades, organizaciones, identidades de pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y de la diversidad que componen el Encuentro Plurinacional de Argentina anunciaron que presentará el jueves una denuncia ante el INADI, hoy, contra el auditor general Miguel Ángel Pichetto por promover una campaña racista, discriminadora y negacionista contra el pueblo mapuche y los pueblos originarios. El espacio advirtió en un comunicado que Pichetto incurre en una campaña debido a que en otras ocasiones también ha realizado declaraciones públicas contra las comunidades originarias en diversos medios de comunicación. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Y abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestra nave madre, nuestra nave insignia, Nacional Buenos Aires, AM870 con estudios centrales ubicados en Maipú, 555 de la capital federal. Aquí en otra madrugada tórrida, con 28 grados de temperatura a esta hora. Y este es el gran equipo que hace el Diario Nacional. En la operación técnica, Gabriel Zeni. Atento Príncipe, en el control central, Juan Carlos Díaz y Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación y producción, Gastón Rabinovich, Prince and the Revolution. La inestimable colaboración especial de David Eskenazi. En los deportes, el retorno triunfal de Lautaro Villamor. Despiertito hasta las 6 de la mañana hoy. ¿Sabes cómo termina hoy este? ¿Sabes cómo va a terminar hoy? Ni te cuento cómo va a terminar hoy. Va a conocer la intensidad de la madrugada profunda. Y nuestro himno que nos caracteriza, nuestro himno ciudadano, bien porteño, bien milonguero, bien argentino, la Milonga Roja. Ahí está el piano de Juan Pablo Gallardo, el fuelle de Ramiro Boero, el contrabajo de Manuel Gómez y la batería y percusión de Augusto Argañeraz. Mirá cómo lo vas a hablar al contrabajo, Manolo Gómez. Impresionante cómo suenan estos músicos en esta apertura en vivo de nuestro Diario Nacional, aquí por la radio pública. Y detrás de todos ellos, la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre, Claudio Orellano, para los íntimos, Claudio César. andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Ya vamos a referirnos a algunos acontecimientos que ocurrieron políticamente en el día de ayer, ¿no? Porque siempre uno tiene que guardar moderación ante las críticas de una oposición que se sigue mostrando salvaje, ¿no? Lo que pasó ayer, vergonzoso con la oposición. Vergonzoso, antidemocrático, con un diputado que mientras hablaba el presidente de la República, con mucho respeto en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, le estaba dando la espalda. Pero no solamente que le estaba dando la espalda, después empezó a agredir. No solamente la figura presidencial, que es grave porque está faltando el respeto a la investidura presidencial, sino que volvió a tener actitudes misóginas contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Y me refiero a este señor que me parece que la Cámara Baja va a tener que presentar una cuestión de privilegios para pedir su expulsión. Y me refiero al diputado de Iglesias, Fernando Iglesias. No voy a adjetivar, porque sé que a veces al adjetivar puede provocar alguna sensibilidad o susceptibilidad en alguna gente. Pero la verdad que el señor Iglesias es un ser violento y antidemocrático. Eso hay que decirlo. ¿Está? Es un ser decrépito y antidemocrático. En algún momento en la Cámara, alguno va a tener que pedir alguna cuestión de privilegio para empezar a expulsar a personas que se comportan de manera muy desagradable. Y más cuando habla o inaugura un periodo de sesiones ordinarias un presidente de la República. Jamás vi en la democracia tanta falta de respeto por parte de una oposición democrática. Muchos de los integrantes de esa oposición son apologistas de la dictadura. O dicen barbaridades, o se expresan de manera violenta hacia dirigentes del oficialismo o funcionarios del mismo oficialismo, o funcionarios del mismo gobierno nacional. Pero jamás he visto tanta violencia verbal de parte de un diputado que después cuando le preguntaron en la calle que por qué había reaccionado de esa manera, dijo, tiene que aprender derecho el presidente. Una falta de respeto hacia la investidura y figura del presidente Alberto Fernández, que ayer, hay que decirlo, pronunció un discurso brillante y contundente, y dijo lo que muchos esperábamos respecto a la Corte Suprema de Justicia, respecto a lo que pasó o cómo procede la justicia en el intento de magnicidio contra... Dijo todo lo que uno esperaba. El tema de la coparticipación, cómo los jueces de la Corte favorecieron a la Capital Federal, a la Ciudad de Buenos Aires, con un porcentaje más, en detrimento de las otras provincias. Dijo todo lo que tenía que decir el presidente. Lo dijo claro, brillante y de manera contundente. Y eso molestó a la oposición. Y hoy salió la asociación... ¡Ay, Dios mío! Hoy salieron los muchachos estos de la Asociación de Magistrados. ¿Sí? Quiero decirlo. Sacaron un comunicado que muestran que estos señores, que aún conservan poder, bastante poder, se creen intocables y, claro, como parece que les entró la bala por lo que dijo el presidente, por lo que les dijo el presidente, hablaron de intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Fíjate vos que ellos sacan un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, diciendo que manifiesta su estupor, dicen ellos, por las palabras del señor Presidente de la República durante la apertura de la Asamblea Legislativa celebrada en el día de la fecha por ayer. Un acto de esta trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el Estado de la Nación, fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación, quienes con innegable estatura cívica escucharon adecuadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de la actividad de otro poder del Estado. Hay que ser caraduras, ¿eh? Hay que ser sinvergüenzas. Estos tipos de la Asociación de Magistrados son unos verdaderos canallas y sinvergüenzas. Y cierra, hacemos votos para que se reflexione sobre el daño que estas actitudes ocasionan a nuestras instituciones vitales para el adecuado funcionamiento de nuestra vida democrática. Yo pregunto, ahí se veían a los dos jueces de la corte, ¿no? A los dos ministros, a los dos cortesanos, Rosencrantz y Rosati, que estaban impertérritos, no hicieron una sola gesticulación, ¿sí? No hicieron una sola gesticulación de todo lo que le dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, dijo verdades, el presidente dijo verdades. Digo, ya que ellos se manejan con innegable estatura cívica, estos miembros de la Corte, estos ministros de la Corte, cometen groseras intromisiones en las tareas del Poder Legislativo y en las tareas del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que ahora depende del propio presidente de la Corte, y hace más de 220 días que no funciona el Consejo de la Magistratura por responsabilidad del Poder Judicial de la Nación, por responsabilidad del titular de la Corte, que se comportaron con innegable estatura cívica, según la Asociación de Magistrados y Funcionarios, comunicado que firmó Marcelo Gallo Tagle, mirá qué apellido, ¿no?, presidente de la asociación, y Marcelo Pelusi, secretario general. ¿Sí? No sienten vergüenza alguna, me decía alguien hoy. Es más, son desafiantes estos integrantes de la Asociación de Magistrados, son desafiantes y son perversos. Y son golpistas, porque este es un comunicado golpista. Ellos hablan de un comportamiento cívico ejemplar de los cortesanos. Con ese comportamiento cívico ejemplar cometen groseras intromisiones en la labor del Poder Legislativo y en la labor del Ejecutivo. Desde que comenzó este gobierno, el 10 de diciembre de 2019, han querido cogobernar el país con actitudes conspirativas por parte de la Corte y con actitudes absolutamente golpistas por parte de esta Corte Suprema. Y si les parece bien, vamos a escuchar el gran discurso, brillante, contundente discurso del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández. Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía sea hoy la igualdad. El presidente Alberto Fernández invitó a los argentinos a dar vuelta a la página del tremendismo y el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro como país. Aseveró que es hora de dejar de lado las mezquindades, las pequeñas rencillas y los narcisismos, porque el verdadero desafío y la verdadera revolución es la búsqueda de la igualdad. Primer tema, un fragmento vamos a rescatar del presidente, donde hace alusión al federalismo. Vamos a escucharlo en el inicio del periodo de sesiones ordinarias, el número 141, centésimo cuadragésimo primer periodo de sesiones ordinarias que encabezó el presidente de la Nación. Así hablaba Alberto Fernández.
Implementamos también un plan para prevenir e investigar ciberdelitos al que adhirieron 16 provincias. Para ello se entregaron equipos y se capacitó a personal policial y fiscales de todo el país. El combate al crimen organizado es una lucha prioritaria de nuestro gobierno nacional. La democracia tiene que garantizar la seguridad de todos y cada uno de los habitantes. Cuando asumí la presidencia, dije que gobernaría con todos los gobernadores y todas las gobernadoras de mi patria. Lo hice en los puros momentos de la pandemia y lo sostuve después recorriendo con mis ministros, en muchos casos en más de una oportunidad, todas las provincias, desde el caluroso impenetrable chaqueño hasta la gélida Antártida. Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo.
Ahí está, parte, un fragmento del presidente Alberto Fernández, hablando del espíritu federalista del gobierno de la Nación. También se refirió al Poder Judicial, donde criticó a la Corte Suprema, como bien veníamos diciendo en nuestro mensaje al comenzar el programa, y dijo que la mejor política social es generar trabajo. Reitero, El presidente Alberto Fernández se expresó en duros términos respecto a la labor de la Corte Suprema de Justicia. Criticó a la Corte Suprema de Justicia el presidente, sí, criticó a los cuatro miembros, sí, de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la República, ahí estaban presentes dos de sus miembros, el presidente y el vicepresidente Rosati Rosenkranz, y esto decía a este respecto sobre la situación y la relación del Ejecutivo Nacional con el Poder Judicial de la Nación.
Atentan contra la Constitución, lo que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, olvidando que la mentada división de poderes rige para todos en la República. Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando a sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial. Que nadie lo olvide, vivimos en una república. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratado con el rigor y las garantías que establece nuestro orden jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho. Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones, este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Muy bien, que aplaudan. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal.
Está como el presidente Alberto Fernández cuestionó a la Corte, dijo concretamente que las decisiones de la Corte atentan contra la Constitución. A tan solo unos metros de los ministros de la Corte, Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz, quienes asistieron a la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente añadió que fue el accionar de los miembros del Supremo Tribunal que lo llevó a presentar un pedido de juicio político contra sus integrantes. Aseveró, en una defensa de ese proceso, el presidente, que no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia, se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados. También, bueno, hizo una defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pidiendo que la justicia actúe de una vez por todas en la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. También habló del papel de la Corte con el tema de la coparticipación federal.
Para nosotros el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le correspondan, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Que nadie se equivoque. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido.
Bueno, y muchos observaban también las caras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando el jefe de Estado, en un discurso contundente, esclarecedor, brillante, dijo que Cristina era perseguida por la justicia para su inhabilitación política. Ahí Cristina se mantuvo como imperturbable, ¿no? Así como en el pasaje en el que reclamó que la justicia investigue, juzgue y condene el intento de asesinato en su contra ocurrido hace 6 meses. Escuchemos al presidente, último fragmento del presidente, hablando justamente de Cristina Fernández de Kirchner.
Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.
Brillante, ¿eh? Brillante el presidente de la República, contundente, esclarecedor, le pidió a la justicia que investigue con profundidad y procese y detenga a los responsables del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Después vamos a repasar los fragmentos a lo largo de este diario nacional y las repercusiones. Repercusiones como la del ministro de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Catopodis, hablando del discurso presidencial, el discurso de apertura del presidente Alberto Fernández. Esto decía Gabriel.
Vamos a defender ese proyecto de cara a las próximas elecciones. Como nunca se van a poner en discusión dos modelos y nosotros vamos a reafirmar que este es el rumbo, con dificultades, con obstáculos, pero este es el camino. Nosotros volvemos siempre a lo importante y a lo principal. Cualquier discusión, cualquier matiz, en la medida que no nos desvíe de cumplir con nuestro contrato electoral, de cambiarle la vida a la gente, hoy el presidente hizo eje en eso. Todo lo demás, me parece que las discusiones internas ya cumplieron su cuota y hoy no hay margen para que nadie disperse energía en otra cosa que no sea garantizar que esta Argentina siga saliendo adelante, garantizar que haya más obra pública, garantizar que haya más trabajo y más empleo en nuestro país.
Ahí está Gabriel Catopodis, ministro de Obras y Servicios Públicos, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. También habló Lucía Corpacci, habló Mayans. Recordamos que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, dio inicio ayer a las 11 de la mañana a la Asamblea Legislativa, ante lo cual habló el presidente Alberto Fernández para dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el número 141. La vicepresidenta por primera vez estuvo acompañada de 2 mujeres. Sí, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, que es la mujer del gobernador Gerardo Zamora, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. En sintonía, el jefe de senadores del Frente de Todos, José Mayans, de Formosa, expresó su satisfacción por el hecho de que por primera vez en la historia 3 mujeres presidan una asamblea legislativa. Primero quiero expresar mi alegría de verlas a las 3 mujeres por primera vez después del voto femenino, sentenció Mayans. También habló la ex gobernadora de Catamarca y actual senadora Lucía Corpacci.
para mí siempre es una alegría enorme ver a Cristina, para qué voy a, no puedo decirlo de otra manera, una alegría, un orgullo, y hoy particularmente la Asamblea Legislativa estaba presidida por tres mujeres, así que como mujer también tengo que decir que es una cosa que años atrás era intentada, unos años atrás veía todo oscuro en esas presidencias, y hoy hay tres mujeres y es una satisfacción enorme. Que esté Cristina, por supuesto que siempre le da un marco más brillante a eso, seguro.
Ahí está la palabra de la senadora nacional Lucía Corpacci, destacando que es una satisfacción enorme que la Asamblea Legislativa esté presidida por tres mujeres. Habló el compañero Néstor Espósito haciendo un análisis del discurso del presidente de la República. Analizó el discurso de Alberto en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Esto decía Néstor Espósito.
Estuvo deliberadamente dejado para el final del discurso porque si arrancaba por ahí probablemente tuviera mayor volumen, mayor calor, pero ponía en riesgo, y esto también se evaluó, que los defensores de los jueces de la Corte se levantaran de sus bancas y se fueran.
Que era una amenaza que teníamos desde el lunes, ¿no?, dando
tal
vuelta.
Tal cual. Entonces,
que de hecho fue el momento picante, porque es cuando empezaron a gritar cosas desde algunas bancas.
Sí, en rigor era algo que estaba dentro de lo previsible. Yo pensé que podía llegar a ser más bravo. Dentro de todo transcurrió, más allá de los grititos y de los exabruptos de diputado de Iglesias, transcurrió todo dentro de el escandalete típico de la pirotecnia de la política. No mucho más que eso. Yo en algún momento temí que tuviera un volumen de conflicto bastante más grande. Tal cual. Por eso es que con aquel antecedente pensé que la cosa podía ser más compleja.
Néstor, continúa.
No, te decía que en cuanto al contenido en
ahí
sí...
Va. Eso te quería preguntar.
No, lo que terminó fue cuestionando el presidente, es lo que se viene cuestionando desde el oficialismo. En la Corte en particular, pero también hubo por extensión, hay una frase de toda la alusión al Poder Judicial que tiene que ver con la condena contra Cristina Kirchner, y es cuando le advierte que los tribunales todavía están a tiempo de corregir lo que es eso que él cuestiona como un fallo disparatado, que es el fallo de la condena contra Cristina. Y hay una frase en ese contexto que dice: la condenan por lo que es y no por lo que ha hecho, con lo cual instaura y le pone en cabeza del Poder Judicial algo que para los jueces es gravísimo, porque existe en el derecho penal lo que se conoce como derecho penal de acto, es decir, si vos robás, lo que juzgan es la conducta del robo, y el derecho penal de autor. Si vos sos una persona que robó 700 veces y además tenés mal olor y la prensa dice que vos sos una persona fea, mala y tenés otras características negativas, entonces eso es un agravante que los jueces, sin explicarlo, muchas veces lo utilizan. No le dan la misma condena a uno que está prolijito, limpito, con un traje, con una corbata, a un ladrón de guante blanco, que a alguien que se roba dos sachets de leche en un supermercado y que está harapiento. Y eso es muy típico del Poder Judicial. Cuando Alberto Fernández, que conoce de esas cosas, hoy les dice, la condenan por lo que es y no por lo que hizo, se está desafiando justamente ahí en algo que los jueces les joroba mucho.
Bueno, ahí está la palabra de Néstor Espósito, haciendo un análisis de lo que fue el discurso del presidente de la República, Alberto Fernández, en diálogo con Federica Páez y Mario Giorgi en el programa Radio País. 3:47 de la mañana en toda la República Argentina. 3:48, casi 27 grados, un décimo está haciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Mirá cuánto calor, ¿eh? A esta hora, si te estás levantando, 27.6, la sensación térmica, viento del noroeste a 11 kilómetros, la humedad 52%, la presión 1.004 decimal 5, cielo despejado, la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, 37 grados, hizo más de 37 en el día de ayer, por la tarde, además del corte de luz. Cielo parcialmente nublado, para la mañana algo nublado, parcialmente nublado en la tarde-noche de este jueves, segundo día del mes de marzo. Hacemos una recorrida por el país, en este caso Rosario, Santa Fe, 21.9, en la ex Chicago, Argentina, 91% de la humedad, cielo despejado, visibilidad 12.000 metros, también se espera una máxima de 37 grados con cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Nos vamos a Río Grande, en la Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, en Río Grande, 2 grados 6, la actual temperatura a esta hora, 89% de la humedad, la sensación térmica menos 2 grados 8 décimas, o 2 grados 8 bajo cero, en Río Grande. Viento del oeste a 27 kilómetros, visibilidad 30.000 metros, el cielo totalmente despejado, la máxima para hoy en Río Grande, Tierra del Fuego, 13 grados, se habla de lluvias aisladas por la mañana, por la tarde lluvias, ventoso por la noche. Nos vamos al Valle de Calamuchita, en Córdoba, en Villa General Belgrano, 18 grados 2, la actual temperatura, humedad 82%, el cielo está despejado y la visibilidad 30.000 metros. ¿Sabe de lo que me río? Apareció Chucky, apareció por ahí Chucky, por alguna pantalla, algún escenario, detrás de un cortinado, apareció Chucky, que es Ricardo Artola. Villa General Belgrano, reitero, 18.2, la máxima, 35 grados para esta ciudad del Valle de Calamuchita. Cielo algo nublado, parcialmente nublado en la tarde, algo nublado por la noche. Nos vamos ahora a Cachi, en Salta, hermoso Cachi, 18 grados y medio la temperatura allí en Cachi, humedad de 95%, cielo nublado, con relámpagos, sin truenos, visibilidad 15 kilómetros, se espera una máxima en Cachi de 24 grados, se habla de tormentas aisladas por estas horas, chaparrones a la mañana, alguna probabilidad, tormenta, sí, ya en horas de la tarde, y va a mejorar por la noche con el cielo parcialmente nublado. Compañeros, compañeras, que se van comunicando con la radio pública, increíble, ¿eh? Cómo se van comunicando con la radio pública, en este caso, como siempre, Mario, ADN Millonario, no importa qué tan roto estés, siempre podrás comenzar y ser mejor que antes. Saludos, Claudio, que tengas un buen programa, saludos desde San Luis, soy Mario, buenas noches. Lo saluda Fausto desde Salta, la capital, la linda, buenas madrugadas. Los argentinos necesitamos que bajen el IVA, los productos de la canasta básica, y ante tanta fuga de capitales y corrida de capitales, el ministro de Economía tiene que nacionalizar la banca, dice el amigo Fausto, desde Salta, la linda. Tito, de San José de la Dormida, en el norte cordobés, en la vida todos debemos respetarnos, porque todos somos portadores de un Espíritu Santo que nos ilumina y sostiene la vida, la que de él depende solamente. Que el Espíritu Santo, que es el que ilumina y protege, nos ayude y protege a todos. Muchas gracias, Claudio César Orellano. Buenos días. Hasta luego, dice Tito, de San José de la Dormida. Compañero Claudio, ayer me sentí bendecido por ser bostero, no por el hecho de salir campeón, sino por terminar el día con el puño apretado y una sonrisa después de vivir y escuchar la penosa situación que se vivió en el Congreso. Perdón, Claudio, pero este personaje, por Fernando Iglesias, destila tanto odio, falta de respeto y hasta una violencia de género contra la vicepresidenta y la presidenta de la Cámara de Diputados. Le sale muy fácil el gorila a este atrevido de Fernando Iglesias. Escucharlo me retrotrae a las épocas nefastas de los militares. ¿Se sabe si este personaje presentó algún proyecto útil o solo está como denunciador serial? Gracias por dejarme hacer catarsis. Carlos, de la provincia de Salta. Luego voy a seguir con más mensajes, en un ratito nomás. Vamos con la música, vamos a recordar al notable trovador chileno, director teatral, quien fuera asesinado por la dictadura genocida de Augusto Pinochet. Y me refiero concretamente al inolvidable Víctor Jara y este himno, Te Recuerdo Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones, nuestra forma musical de reconocernos.
Hola gente, ¿cómo están? Somos Cantera Suburbana, banda de rock de la provincia de Catamarca. Pueden encontrar nuestro material en YouTube, Spotify y en nuestras redes sociales. Ahora desde nuestro disco Nuevas Chances, le dejamos el tema Donde Quiera Que Yo Ande para el ranking argentino de canciones.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Exactamente las 3:59 en toda la República Argentina. Bueno, hay muchísimos llamados, Ya vamos a dar lectura a cada uno de esos llamados de nuestros oyentes aquí a través del 11-3-870-7485, Después vamos a leerlos. Ya estamos cumplimentando la primera hora del Diario Nacional. Vamos a seguir con más actualidad y las repercusiones del discurso del presidente Alberto Fernández. Vamos a conocer más repercusiones sobre la inauguración del periodo ordinario de sesiones en el hemiciclo. 4:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández fustigó ante la Asamblea Legislativa el embate privatizador de quienes buscan hacer negocios con el patrimonio público. El mandatario mencionó el aporte de empresas como Arsat, Aerolíneas Argentinas, AISA, INVAP, YPF, Correo Argentino y el Banco Nación. En ese marco sentenció que no me vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos y argentinas a los que estas empresas ayudan y mucho. El Ministerio de Economía aprobó la declaración de emergencia o desastre agropecuario en la provincia del Chaco. Rige del 13 de enero al 12 de julio para las explotaciones ganaderas y agrícolas afectadas por la sequía agravada por las altas temperaturas. Al mismo tiempo, prorrogó la de Corrientes hasta el 1 de julio por los incendios en ese territorio.
Deportes. Tenis internacional, nos vamos hacia Chile, cruzamos la cordillera ATP 250 de Santiago. El platense Tomás Echeverri se impuso por 6-1 y 7-6 ante el italiano Fabio Bollini y siguió de ronda para enfrentarse ahora con otro argentino, Francisco Cerúndolo. Al que no le fue bien fue a Diego Schwartzman, que por la noche cayó ante el local Nicolás Harry por 6-4, 4-6 y 7-6, partido válido por los octavos de final, y ahora, quien es el número uno de Chile, tendrá como rival a Yannick Hanfmann de Alemania. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Miguel de Tucumán el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 21 grados una décima, la humedad 92%. En la ciudad de Buenos Aires cielo despejado, temperatura 27 grados una décima, humedad 52%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Que te ha dicho Chepe Vete, que pasó el tiempo del pirulete, por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu pirulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, es el compás criollo y se acabó. pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rabal y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más, que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que te arabesco que en el alma la milonga no bordó. Es el compás criollo y se acabó.
Comienzo de nuestra sección Tango a Tango, iniciando la segunda hora del Diario Nacional, con la voz del varón del tango, Julio María Sosa de Mariano Mores y Taboada, el clásico, el firulete. Y a esta hora se suma a las huestes del Diario Nacional el muñeco, Ricardo Artola. Él dice las huestes del mal. Es el gran actor de la escena nacional, Ricardo Artola. Por eso ahí llega la claqué de Radio Nacional para aplaudirlo. Ahí va. Y él lo recibe con benemérito, como corresponde, ¿eh? Y a esta hora, 4 y 6 de la mañana, vamos despertando a quienes deben iniciar una nueva jornada laboral, ¿eh? Inclusive preparar algunas cosas quizás también para los pibes que se levantan un poquito más tarde. Pero ya hay algunos que, bueno, va tempranito al trabajo, entra a 5, 5 y media. Algunos que se despertó ahí al límite. Tratá de no levantarte abruptamente de la cama. Tratá de sentarte y quedate ahí un minuto y medio nomás de espera. Y después, si ahí, si te querés, te apurás, te pones la ropa apurado, te tomás un café así a las apuradas y salís rumbo a la calle. Ropa blanca, porque va a hacer mucho calor, ya te lo advierto. Te estábamos diciendo 27 grados 6 de sensación térmica a esta hora. Ya vamos a estar actualizando los datos correspondientes a las 4 de la mañana, ¿sí? Teníamos 27.6 de sensación térmica. Ahora en un ratito vamos a actualizarlo. Para hoy se anticipa 37 grados, por eso decimos ropa clara, ropa blanca, tratá de hidratarte, tomar mucha agua, ¿eh? Y de esa manera las vas llevando. Y a la gente grande también, cuidarse mucho. Si tenés la posibilidad ahí en tu casa de tener una piletita, aprovechá a mojarte un poco. Pegate una ducha si te sentís un poco abatido. Una buena ducha de agua fría viene muy bien para mitigar lo que va a ser otra jornada tórrida en este comienzo de marzo. Un febrero que terminó con mucho calor y un marzo que se inició con mucho calor, cuando quedan solamente 19 días para que finalice el verano, ¿eh? Ha venido una ola de calor impensada en esta parte de febrero y en esta parte de marzo. 4 y 8 de la mañana, hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo. Lo decíamos, ¿no? La palabra del presidente de la República en el último discurso de su mandato ante el Congreso. Alberto defendió su gestión y confrontó con la oposición y sobre todo con los miembros de la Corte. Dos de ellos allí presentes les pidió que investiguen el atentado contra CFK con la misma premura que usan para cerrar las causas de los poderosos y aseguró que la condena de la vice busca su inhabilitación. Esto es lo que dijo el presidente de la República. La Corte Suprema, la Justicia y Cristina Kirchner, el presidente arremetió por el atentado y la condena a la vicepresidenta. Tras la tentativa de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, la Corte Suprema miró para otro lado, ni siquiera sacó un comunicado afirmando la gravedad institucional que implica atentar contra una vicepresidenta, dos veces presidente y líder de una corriente política de enorme peso en el país. 6 meses después, la justicia sigue tratando el caso como si hubiera sido una pelea en la esquina, no, un hecho político de enorme envergadura. Fue un punto neurálgico del discurso de apertura de sesiones del Congreso del presidente Alberto Fernández. No se requerían gestos ampulosos, pero sí algunos movimientos elementales. Reforzar el juzgado de María Eugenia Capuchetti, dotándolo de más personal para que se priorice la investigación del ataque. Eso es lo que pidió Alberto, que se profundice el juicio en el caso del intento de magnicidio de la vicepresidenta. No se requerían gestos ampulosos, pero sí algunos movimientos elementales. Reformar el juzgado de la señora Capuchetti, dotándolo de más personal para que se priorice la investigación del ataque. Exceptuar a la jueza de los turnos que le correspondían para que se concentre en la causa. Poner a disposición peritos y especialistas para que no suceda, por ejemplo, lo que sucedió. Se perdió el contenido de la principal prueba del expediente, el celular de quien apretó el gatillo, Fernando Sabac Montiel. Y a eso se refirió el presidente en su discurso, en su contundente discurso. De esa manera arremetió el presidente contra la Corte Suprema de Justicia. Defendió el juicio político a la Corte, reiteramos, fustigó la intromisión de la justicia en el poder legislativo, repudió el intento de magnicidio contra Cristina y rechazó su inhabilitación política. El presidente Alberto Fernández dando el cuarto y último discurso de su mandato en la apertura de las sesiones en el Congreso. Confrontó con dureza al Poder Judicial, defendió el juicio político a la Corte frente a la cara inmóvil de los supremos Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. También confrontó con el gobierno de la ciudad por la disputa en torno a los fondos coparticipables ante el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y por último repudió el presidente el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y denunció que el Poder Judicial buscó su inhabilitación política. Lo hizo sin mencionar el término proscripción, dice el diario Página 12. Bueno, el apagón masivo. El gobierno afirma que el servicio está prácticamente restablecido. El subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Gianotti, conversó con los medios y brindó más información acerca de los cortes en los distintos puntos del país. Aseguró esta tarde que el servicio eléctrico estaba prácticamente restablecido. Al mismo tiempo, la empresa Transener declaró a las 8:10 el fin del riesgo por el corte masivo de electricidad que se produjo en gran parte del país, tras varias fallas en el sistema interconectado como consecuencia de un incendio de campo que desde las 15:59 perturbó una línea de alta tensión de 500 kilovatios que une Campana con General Rodríguez. Pasada las 18, Gianotti destacó que en un par de horas la gran mayoría de los usuarios van a tener restablecido el servicio luego del corte de energía ocurrido entre las 15 y las 16. A propósito de este tema, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó una denuncia para que se investigue el incendio que desencadenó el apagón porque sospechan cierta intencionalidad en el incendio. 4:13 a.m, la información deportiva con mi querido Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional.
Y campeón Boca nomás, 3-0 ante Patronato, la final de la Supercopa, esto en Santiago del Estero. A propósito de lo que estabas mencionando, querido Claudio César Orellano, de el corte de luz que después de las 5 de la tarde se empezó a producir en todo el AMBA y en todo el país, en verdad, en rigor de verdad, claro, se empezó a especular, recuerdo a eso de las 5 o 6 de la tarde, en la posibilidad de que se suspenda el partido. Claro, rápidamente se dio la información oficial de que cualquier estadio, y sobre todo un estadio tan moderno como el Madre de Ciudades, tienen un grupo electrógeno. Es un pedido expreso de, claro, la Asociación del Fútbol Argentino, que para habilitar un estadio tenés que tener un grupo electrógeno, con lo cual nunca estuvo desde ese punto de vista en peligro. Sí es cierto que hubo malestar en un principio por parte de del cuerpo técnico y de los futbolistas, porque claro, estaban en la concentración.
Exacto.
Y evidentemente es molesto. Lo cierto es que es un nuevo título para la gestión de Riquelme.
El 74 ya. Estrella 74.
Estrella 64. A 74, Amel Riquelme cuentan con la Superliga 19-20, con la Copa Diego Armando Maradona, que fue la del 2020.
Exactamente, en enero del 2020.
Correcto. La Copa Argentina del 2021, la Copa de la Liga 2022 y la Liga Profesional del 2022, y esta Supercopa, o sea, son seis títulos.
Seis títulos en la etapa Riquelme-Amel, digamos Riquelme.
Sí,
Y hoy un triplete de Benedetto que volvió con todo, ¿no?
Totalmente.
Un hat-trick, como se dice.
También es cierto que Patronato no está bien en...
Claro, ha descendido.
Ha descendido y aparte inició mal el torneo.
Claro.
Con lo cual era bastante previsible que Boca sea el que mande y finalmente eso fue lo que sucedió. Después te prometo hablar de Gareca, que hoy va a ser presentado.
¡Apa!
Cuando... que va a ser presentado en Vélez.
Claro.
Que se quedó sin técnico después de perder con Boca.
Claro.
Hablamos del cacique Medina. Cuando sucedió eso, recuerdo acá que Rodrigo Ruiz me dijo opción 1 Gareca, opción 2 Gareca. Estaba en Córdoba de vacaciones.
Sí, Gareca estaba en Córdoba, exactamente.
Recibió el llamado correspondiente y se vino para Buenos Aires. Mañana va a ser la presentación oficial, lo va a oficializar el club. Y también que ha sido ya confirmado que por Copa Argentina River con Racing de Córdoba, que juegan el próximo miércoles, estos 32avos de final, o sea, primera ronda,
sí,
van a jugar no en San Juan, sino en el Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.
Bueno, muy bien, enseguida viene Lautaro Villamor con más información de deportiva. Me da mucha alegría tenerlo, Lautaro, en vivo.
Lo mismo digo.
Mucha alegría, después de la trama y el desenlace, está con nosotros. Lo hemos sumado a las huestes, príncipe. Tenés con quién conversar ahora. No está tan solo. Ahí le estamos buscando una compañía al príncipe también, para todo este año, Le estamos buscando una princesa. Exactamente. Vamos a ver si le encontramos una princesa al príncipe, como corresponde. No tenés problema, ¿no? Nacionalidad ninguna, ¿no? ¿Podemos ahí orientarnos hacia Venezuela? ¿Te gusta Venezuela? ¿Te gusta Venezuela, no? A mí también me gusta Venezuela. A mí, sí, muy lindas son las venezolanas. Muy lindas. Ahí andamos. Bueno, muy bien. El WhatsApp, 11-3-870-7485. Sí, se lo ve muy solito ahí detrás de la pecera al príncipe. En el contestador, pobrechito. 0810-222-0800. Me da letra el muñeco, Es terrible. Después no quiere que le digan Chucky. Es terrible el muñeco. Bueno, Ricardo Artola está con nosotros, quiero decir, en el control central. Mr. Coffee, que volvió con todo, volvió con todo mi querido Cristian Barrio Nuevo y Juan Carlos Díaz. Bueno, compañeros, compañeras, me quedé un poco con la lectura de algunos chats, porque bueno, teníamos que invitar a la audiencia que disfrute del enorme Víctor Jara, con ese himno dedicado a Amanda, ¿sí? Te recuerdo, Amanda, Víctor Jara, quien fuera cruelmente asesinado por la dictadura genocida del dictador Pinochet. Bueno, algunos compañeros que han llamado a la radio pública, que han escrito a la radio pública, acá Daniel de Malvinas, Argentina, cerca de Córdoba, dice, tarde, Alberto, no te enojes conmigo, Claudio, ojalá me equivoque, Daniel de Malvinas, abrazo, mensaje de Daniel de Malvinas, Argentina, ahí muy cerquita de Córdoba. Soy Manuel, hola Claudio. Dice que para que en Argentina haya igualdad, un político, un expresidente, un juez debería cobrar lo mismo que cobra un jubilado, según Emanuel, no Manuel, Emanuel. Edu de Villavoz, buen día Claudio, excelente tu editorial, perfecta dicción, siempre me es grato escucharte de este lado de la grieta eterna. Acá Delmo, Enrique de Córdoba, me comenta que la selección nacional no vendrá a Córdoba, Lautaro. No será en el Estadio Kempes cuando juegue la Argentina, es así, ¿no?
Correcto, y va a ser también en Santiago del Estero.
También en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades.
Exacto, digo también porque es donde jugó Boca ayer a la noche contra Patronato, es donde va a jugar River contra Racing de Córdoba y es donde va a jugar la selección en marzo.
Perfecto, acá otra vez Tito de San José de la Dormida, Tito siempre atento. Cuando siento soledades, solo con tristeza canto. Vibran mis coplas al viento y me olvido de mi llanto. Muchas gracias Claudio César Orellano, buenos días, hasta luego. Acá otro querido amigo, muy buena madrugada equipo nacional, querido Claudio, por acá está, hace bastante calor. Atentamente, Julio Mazo de Santo Tomé, Corrientes, que Dios te ayude a seguir con este muy buen programa, mi compañero. Atentamente, Julio Mazo, reitero, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Acá, buenos días, Claudio. Qué bueno es explicar con todo detalle la aclaración de la famosa calumnia, muy bien aclarada por el mismo discurso que ella misma aclaró. Aclaro con lujo de detalle y con contundentes pruebas en el discurso de hace semanas atrás. Como siempre, solo escuché hasta que se firmó el libro de honor por 40 años de democracia. Claudio, te felicito por seguir aclarando muchísimas cosas. Y que sigas aclarando todas esas mentiras, me dice Olga de General Pacheco. Acá, buen día, pasame un saludo para Santino y Noé. ¿Quién me pide esto, que le pase un saludo para Santino y Noé? No me lo dice, pone tu nombre. ¿Vos querés que yo mande saludos para Santino y Noé? Y lo mando, Santino, Noé, te mandan saludos, pero no me dice quién es el compañero, ¿sí? Bueno, un saludo para Santino y Noé, un abrazo grandote. Che, pero decime quién sos, papá. Acá me dicen, no es lo mismo desfinanciar y vaciar el ANSES para privatizar negocios que darle la opción de moratorias a 870.000 ciudadanas, ciudadanos en edad de jubilarse. Gracias, Néstor, Cristina y Frente de Todos, es la inclusión ascendente. Después dice, la gente distraída por el dominio mediático es alejada con buenas políticas y no se siente beneficiada cuando éstas les alcanza. En cadena de completas comunicaciones nacionales comprobaremos interés por la veracidad que nos rodea. Abrazo, Antonio de Casero. Sigue, Antonio. Datos reales, hechos, obras, testimonios son amores inclusivos que el peronismo en el Frente de Todos sabe concretar para la felicidad de todes en Argentina, que así debe ser querida. Siempre el amor aniquila al odio que acecha. Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, imbécil el diputado, dice Antonio de Caseros. Acá me dice Carlos de Salta, chau compañero, recién habló Carlos, nos mandó un mensaje criticando también a Fernando Iglesias. Chau compañero, me voy a descansar, está lloviendo y se va a poder descansar, Carlos de Salta. Un abrazo Carlos de Salta, compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-74-85. Vamos a escuchar ahora a Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien analizó el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Señaló que Cambiemos gobierna hoy con el Poder Judicial. Expresó además que se focalizó en la gravedad institucional que tuvo el atentado contra Cristina. Es terrible el accionar de estos miembros de la Corte que defienden los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad y no del pueblo. Las palabras de Horacio Pietragala Corti.
Bueno, la verdad que más allá de todo lo que se desarrolló de la gestión, creo que focalizar hoy justo que se cumplen 6 meses del atentado de Cristina, el no avance de la justicia, la investigación seria de lo que tiene que llevar adelante después de un intento de magnicidio como el que sufrió la vicepresidenta, la verdad que, bueno, creo que se focalizó en esa gravedad institucional y, por sobre todas las cosas, bueno, el rol que está teniendo la justicia hoy en la injerencia que está teniendo en otros poderes, pero por sobre todas las cosas también en la persecución a Cristina, ¿no? Y creo que eso quedó muy bien marcado en el discurso que llevó adelante.
Sí, puntualmente, un mensaje claro a los miembros de la Corte, que los veía a Rosati y a Rosencrantz imperturbables, pero obviamente, siendo el destinatario directo de estos mensajes, ¿no?
Nada, las cosas que hace, digamos, bajarle que escuchar un discurso en su contra, lo que es terrible es el accionar de estos miembros de la Corte, ¿no? Pero bueno, digamos, son leales a los intereses que defienden los intereses de las corporaciones, de los sectores más poderoso de la sociedad y no del pueblo, ¿no? Y creo que eso queda en evidencia. Y bueno, y hoy creo que Alberto quiso visibilizar también eso, como estamos haciendo en cada uno de las instancias que podemos tener voz. Hoy hay un jury que se está llevando adelante en el Congreso para demostrarle a la sociedad quiénes son y cuáles son las aberraciones que está llevando adelante este Poder Judicial.
Ahí está la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. Cambiemos, gobierna hoy con el Poder Judicial, dijo en diálogo con la radio pública. Vamos a escuchar a Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, actual diputado nacional del Frente de Todos. Dijo que espera racionalidad por parte de la oposición, ¿no? Eso es lo que decía previo al discurso del presidente Alberto Fernández. Vamos a escucharlo a Daniel Arroyo, vamos a escucharlo claramente, ¿qué le decía a la radio pública? Dale.
Yo imagino un mensaje presidencial de tres partes. Uno es el insistir con las leyes que se enviaron al Congreso y todavía no se pudieron aprobar. Se enviaron 29 leyes para tratar en extraordinarias. Ayer, por suerte, pudimos aprobar dos, la moratoria previsional, que hay 800.000 personas que tienen la edad para jubilarse y no podían jubilarse porque no tenían los 30 años de aporte. A partir de lo que se aprobó ayer se va a poder hacer. Y también se aprobó una ley de historias clínicas digitalizadas, hecho que cualquiera que pueda ir a un médico en cualquier lugar del país, el médico o la médica tenga la historia clínica digitalizada. Hay otras 27 leyes que se enviaron y que no se aprobaron, que tiene que ver con la creación de universidades, que tiene que ver con el monotributo TECH, esto de los pibes que trabajan y cobran en dólares hacia afuera y tienen, no saben cómo facturar, o la ley de agroindustria. Creo que lo primero va a ir por ahí. Imagino también un mensaje en torno al desafío de la inflación. Está claro que el gran desafío del gobierno es estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos, lograr efectivamente que la canasta básica sea accesible, la canasta básica de alimentos, y después de proyecto para adelante, de modelo de país, me parece que es una buena oportunidad, creo yo, para que el presidente también marque el esquema hacia adelante, el debate de política de Estado que hay que tener en Argentina para adelante.
Ahí está la palabra del ex ministro de Desarrollo Social, actual diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo. También previo al discurso presidencial se refirió o pronunció algunos conceptos Alejandro Topo Rodríguez. ¿Qué responde al ex ministro Roberto Labaña? Esto decía el Topo Rodríguez diciendo que este discurso de Alberto es un acto de alta relevancia institucional.
Siempre es importante porque se trata de un acto de alta relevancia institucional que la democracia debe poner siempre en valor. Así que el hecho de que los presidentes, en este caso el presidente Alberto Fernández, venga a hacer su último discurso frente a la Asamblea Legislativa, es un acto de relevancia institucional. Junto con eso, por eso mismo, requerirá de la seriedad, la sobriedad que nos corresponde a todos en este tipo de eventos. Así aprobamos un plan de pago de deuda previsional para quienes están ya en edad de jubilarse y no tienen todos los aportes, o para quienes quieran ir adelantando aportes si es que prevén que cuando llegue la edad jubilatoria no van a tener los 30. Y lo aprobamos por coherencia, porque siempre sostuvimos que esta era una política que había que apoyar, un programa que había que apoyar, y así lo hicimos el 30 de noviembre ya del año pasado, cuando en la Comisión de Previsión Social y Seguridad Social, yo mismo fui quien desempató y permitió aprobar el dictamen para que hoy tengamos ya la ley aprobada. Creo que de todas maneras, como ayer lo sostuvimos y hay que reiterarlo, el problema de fondo no ha sido abordado seriamente, ni por el gobierno anterior ni por este. En ambos casos, creció la proporción de asalariados sin aporte jubilatorio. Y el nudo de la cuestión es que los gobiernos tienen que garantizar no moratorias, sino trabajo registrado. Y esa es la gran tarea que me parece esta pendiente.
Hoy el gobernador de la provincia, bueno, después de escuchar al Topo Rodríguez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, finalmente, por el corte masivo de electricidad, por el apagón que tuvo lugar en gran parte de la República y particularmente en casi toda la provincia de Buenos Aires, decidió suspender la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, el número 151. Pero habló la ministra Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno bonaerense, señalando que Kicillof encontró una provincia devastada y logró ponerla de pie. Enumeró los logros de la actual gestión del gobierno de la provincia, a pesar de todas las dificultades que atravesamos, sostuvo Cristina Álvarez Rodríguez que hay logros muy evidentes que demuestran la diferencia con el modelo de derecha, y expresó que Kicillof, seguramente cuando lleve a cabo la inauguración del periodo, cuando dé su mensaje, va a expresar su voluntad de garantizar el derecho a la educación, la salud y demás áreas. Cristina Álvarez Rodríguez.
Una gestión de 3 años, atravesada por la pandemia, atravesada por la guerra, por la sequía, y aún así con logros muy evidentes que muestran esta disyuntiva que hay hoy en la provincia entre el modelo de la derecha o el modelo de los derechos. Sí. Un modelo que invierte en obras, en producción, en mejora de condiciones laborales, en infraestructura, y otro el que ya vivimos, ¿no? Que desinvierte en las cosas esenciales de la vida cotidiana de los vecinos, pero aparte que endeuda, fuga y que tiene una desidia absoluta respecto a lo público. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo público son los maestros y las maestras de las escuelas bonaerenses, que en muchos distritos es el único prestador de educación, los hospitales públicos con médicos, enfermeras, los policías, el personal administrativo que atiende previsión social, que atiende la obra médica asistencial, es decir, los empleados públicos y muchos de los sindicatos que representan a esos trabajadores son los que fueron el modelo del enemigo de Juntos por el Cambio en el gobierno. Entonces, nosotros hoy, y creo que Axel a la tarde va a manifestar con mucha fuerza su voluntad de garantizar el derecho a la educación, y por eso hicimos 148 escuelas nuevas en la provincia, hoy se inauguraron 10 con el nuevo ciclo lectivo, 4 años de ciclo lectivo ininterrumpido, con capacitación docente, con un trabajo muy a conciencia, y también, bueno, el derecho a la salud, con más de 130 centros de atención primaria de salud, y triplicamos las camas de terapia intensiva. Es decir, en todas las áreas que vamos a ir mencionando y que esta tarde Axel va a repasar y a rendir cuentas, lo podemos probar con obras en todo el territorio que demuestran la gestión a conciencia que se ha hecho a pesar de todas las dificultades que atravesamos.
Ahí está la palabra de la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. Kicillof encontró una provincia devastada y logró ponerla de pie. Bueno, todavía no se sabe cuándo va a dar el mensaje para inaugurar el 151º periodo de sesiones ordinarias de la legislatura bonaerense, el mandatario provincial Axel Kicillof. Hoy lo anunciaba Carlos Bianco, el jefe de asesores. Todavía no se decidió la fecha, pero se van a poner de acuerdo también con las otras fuerzas que componen la legislatura bonaerense. Bueno, habló la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, sobre la moratoria previsional, diciendo que fue una lucha solidaria, pensando en lo demás. La titular del ANSES celebró que la Cámara Baja haya aprobado el proyecto de ley de moratoria previsional, al expresar que fue una lucha solidaria pensando en lo demás, que es como la Argentina tiene destino, que es como la Argentina tiene destino. Fernanda Raberta precisó que más de 800.000 argentinas y argentinos no podían jubilarse y señaló: se trata de tener un plato de comida, una cobertura de salud y una cantidad de herramientas del Estado que se ponen a disposición de sus vidas. Fernanda Raberta decía lo siguiente.
Para nosotros, que argentinos y argentinas que tienen edad de jubilarse puedan saldar su deuda con el Estado adentro de una moratoria, con un plan de pagos, a partir de poder ir devolviendo, pero sobre todo teniendo un ingreso para poder vivir, es una inversión central. Porque además, cuando uno vea el movimiento económico en las distintas regiones, y obviamente hay que ser muy necio para no saber que ese dinero de los jubilados va obviamente al consumo directo de los comercios de cercanía, de claro. Bueno, todo eso que genera también un movimiento económico que también ayuda a la economía argentina, al desarrollo. Por supuesto, si crees que la economía se pone en marcha cuando hay consumo, hay trabajo y por lo tanto hay ingresos para los trabajadores y por lo tanto hay más trabajo, ¿no? Si no crees eso, no entendés que la jubilación es parte de ese círculo virtuoso, que incluso ayer lo contábamos, incluso hasta el aumento trimestral de la jubilación por fórmula de movilidad, sí, se ve ayudado por estas jubilaciones nuevas que va a haber, porque obviamente ese aumento tiene que ver con el ingreso al organismo y esa recaudación también depende del impositivo, que es a partir del consumo. O sea, los nuevos jubilados también ayudan a que las jubilaciones sean mejores. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, más jubilaciones, más gasto, no sé, menos qué, ¿no? Porque claro. Porque no tiene explicación, porque no se sabe dónde va cuando ellos administran el Estado, no fue hace tanto, por eso es fácil adivinar.
Tal cual.
Tampoco es que había con menos inversión del Estado ni ninguna cuestión se mejoró en la Argentina.
Ahí está la palabra de la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. La moratoria previsional fue una lucha solidaria pensando en los demás. Habló también el senador nacional Carlos Linares sobre la deuda previsional. Remarcó Linares que lamentablemente otra vez la oposición de la provincia de Chubut, en este caso Ana Clara Romero, no votó a favor de una ley que beneficiaba a 20.000 personas en Chubut y 800.000 en todo el país. Escuchemos a Carlos Linares dialogando, el senador nacional del Frente de Todos, con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
A los diputados de la provincia del Chubut, a los diputados nuestros, Añanelo, Estela, Igón, por votar ayer una ley tan importante como fue la ley de la moratoria jubilatoria, que lamentablemente otra vez el voto de la oposición, en este caso de la provincia de Chubut, declara que no votó a favor de una ley que beneficiaba a 800.000 personas, 20.000 en la provincia del Chubut. Yo todavía no puedo entender cómo este tipo de leyes no son votadas por unanimidad. Más de 800.000 personas en este país estaban pendientes de un hilo, de una ley tan importante que beneficia a la gente. Así que nada, quiero agradecer personalmente a los tres diputados que han levantado la mano y han colaborado para que esa gente hoy, sobre todo en la provincia del Chubut, estos 20.000 chubutenses puedan tener la oportunidad de jubilarse y tener una vida digna.
Bueno, ahí está la palabra del senador nacional Carlos Linares. Bueno, vamos a hablar ahora de los conceptos vertidos por el legislador de la ciudad del Frente de Todos, Javier Andrade. El legislador de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos se refirió al discurso de apertura de sesiones ordinarias del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que se necesita un nivel blindaje e impunidad importante para poner como ejemplo la gestión que lleva adelante el PRO en la ciudad. Dijo además que Larreta bloquea las falencias de su gestión a través de la pauta. Palabra de Javier Andrade en diálogo con la radio pública.
No puede dejar de pensar que puede hacerlo gracias a que a través de la pauta logra una invisibilidad y un bloqueo importantísimo de las falencias de gestión y la falta de eficiencia en temas tan estructurales como los que planteó en su discurso, ¿no? Porque, a ver, vamos a lo más inmediato. Habló de educación y la prioridad que fue para su gestión de educación, y hoy, después de 15 años, casi 16 años de gobierno, tenemos un problema en la inscripción del año lectivo que comienza ahora, de más de 50.000 vacantes. Y obviamente, en la salud pasa lo mismo, digo, hay un reclamo estructural de la zona sur de la ciudad, y particularmente en Lugano, que tiene que ver con toda la Comuna 8 y parte de la Comuna 7, de poder contar con un hospital, y hasta el día de hoy, por más que figure en el presupuesto de la ciudad, no existe el hospital de Lugano. Y otro de los ejes también es la seguridad, ¿no? Que claramente la desigualdad que presenta la ciudad de Buenos Aires, lo que más la padecen son los que viven en lugares más humildes, y ni hablar, Federica, de que en esta ciudad la seguridad más segura de Latinoamérica intentaron nada menos que gatizar en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Entonces la realidad es que debe contarse claramente con un blindaje importante para poder avanzar con expresiones como las que tuvo hoy el jefe de gabinete y con un tono, ¿no?, que la verdad no quiero ser displicente con nadie, ¿no?, más parecido a De la Rúa en una campaña publicitaria golpeando la mesa, tratando de mostrar a alguna autoridad que la realidad efectiva de lo que viene sucediendo, y ni hablar del hecho concreto de que tiene licenciado a su ministro de Seguridad y Justicia. Reforcemos eso, que no solo de Alessandro es el ministro de Seguridad, sino que también de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, por el viaje al lago escondido, por los chats, por la corrupción que quedó en evidencia, más allá de la prueba que se entienda en materia judicial respecto a los chats y a la habilitación de los mismos como prueba, digo, en un proceso judicial, la realidad es que efectivamente le daban dinero que tenía que ver con el soborno de la empresa Dakota a través de Violantes, el concesionario, por el tan bajo canon que cobraron en el servicio de grúas en la ciudad, ¿no?
Ahí está, Javier Andrade, remarcando también las asimetrías en el distrito porteño en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, y recordó que cuando le conviene es un simple intendente, o si no, candidato a presidente de la nación. Nosotros le decimos intendente, ¿no? Queda bien decirle intendente-alcalde. Está bien, ¿no? Intendente-alcalde. Es lo que es. ¿No? Es lo que es. 4:39 de la mañana en toda la República Argentina. Menos 20 de la mañana. Bueno, le voy a mandar un abrazo grande a un querido amigo, compañero, que nos escucha todas las madrugadas, Gastón. Se trata del cónsul argentino en Asunción del Paraguay, José Carlos el Conde Ramos. Lo recordarán, aquel notable diputado que conformara el grupo de los ocho, liderado en ese momento por Carlos Álvarez, Chacho Álvarez, y que ese grupo de los ocho mostraron su disconformidad, resistieron al neoliberalismo impuesto por el entonces presidente Carlos Menem. Así que le mando un abrazo grandote al Conde, otra figura importantísima del grupo de los ocho, José Carlos Ramos, el Conde, querido amigo, querido compañero, quien fuera diputado nacional, es un gran oyente del Diario Nacional. Vaya nuestro abrazo, al cónsul argentino en Asunción del Paraguay. Gracias, querido Conde, un abrazo grandote. Gracias por acompañarnos cada madrugada. Vamos a hacer una recorrida por el país. Bueno, te voy comentando, por ejemplo, a esta hora que en Esquel, Chubut, hace 13 grados. 61 el porcentaje de humedad, viento del oeste a 13 kilómetros, visibilidad 30.000 metros, la máxima estimada para hoy en Esquel, dije bien, Esquel, Chubut, sí, 22 grados, cielo mayormente nublado por la mañana, hacia la tarde noche parcialmente a mayormente nublado. De Esquel nos vamos a Villa La Angostura, en la zona de los Siete Lagos, ahí en Neuquén, en estos momentos 11 grados 7, en Villa La Angostura, que está frente a Bariloche, separada por el Lago Nahuel Huapi, humedad de 63%, 11.7 de temperatura, cielo algo nublado, viento del oeste a 37 kilómetros por hora, visibilidad normal, máxima estimada para hoy 25 grados. Ahora el cielo está algo nublado, pero se dice que va a estar parcialmente nublado el resto de este jueves. Nos vamos a Clorinda, en la provincia de Formosa, 20 grados 6, la actual temperatura en Clorinda, 96 el porcentaje de humedad, viento del este a 3 kilómetros, cielo nublado, visibilidad 20.000 metros, está nublado el cielo, pero se habla de una probabilidad de tormentas fuertes, por la madrugada y por la mañana, luego tormentas aisladas hacia la tarde y hacia la noche. La máxima estimada para hoy en Clorinda, provincia de Formosa, 27 grados. Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, las Malvinas fueron y serán argentinas, en nuestras Islas Malvinas, territorio argentino, Puerto Argentino, 3 grados 8, en estos momentos. Datos de la hora 4, 90% la humedad, 1 grado, 1 décimo, bajo cero de sensación térmica. Viento del oeste a 25 kilómetros, visibilidad 23 kilómetros. Máxima para hoy en Puerto Argentino, 14 grados. Se habla de chaparrones también de un momento a otro, con el cielo ligeramente nublado, lluvias aisladas hacia la mañana y tarde, ventoso por la noche en Puerto Argentino. Y en la capital federal, 26 grados 6 décimos la actual temperatura, 27.2 la sensación térmica, humedad 53%, viento del noroeste a 9 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy en Buenos Aires y alrededores, 37 grados, con cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche de este jueves. Mañana también vamos a tener una máxima tremenda de 37 grados, también no hay atisbo de que vaya a llover en las próximas horas. 4:44 de la mañana, finalmente Vallejo me dice que era el que saludó a Santino y a Noé. Vallejo, ya estamos mateando para salir al campo, te escuchamos todos los días. Un abrazo, Vallejo, abrazo grandote, que se comunicó a través del 113-870-7485. Hay un amigo querido que nos quiere saludar y nos quiere decir algo muy importante. A ver.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto y quiero dejarle un gran abrazo a Claudio Orellano, un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional en el programa Diario Nacional, y los quiero invitar, además, solamente no quedar en el saludo, sino y más invitarlos al concierto que vamos a estar haciendo este sábado 4 a las 20 horas en un lugar hermoso ahí en Villa Crespo que se llama Circe, que queda en General Manuel Rodríguez 1559, eso es Villa Crespo, según tengo entendido. Y bueno, y los quiero invitar a este concierto. ¿De qué va este concierto? Bueno, este concierto es un concierto a dúo, yo toco el piano y canto, y nos acompañamos junto con una artista que admiro mucho desde hace mucho tiempo y que nunca había tenido la oportunidad de cruzarme para hacer nada, que es Lorena Astudillo. Lorena es una cantante que yo vengo escuchando mucho desde hace muchísimo tiempo y que la he escuchado en un principio con sus maravillosas versiones de los temas del Cuchi Leguizamón, ¿no? Que muchos de los temas del Cuchi Leguizamón los escuché por primera vez con ella. Y eso, la verdad, que me generó un vínculo y un acercamiento muy fuerte, pero nunca había tenido la oportunidad de compartir hasta ahora. Y ahora, en este momento que nos encontramos, además nos encontramos con estos caminos que han sido cercanos pero nunca se han cruzado, también en una etapa muy parecida, ambos defendiendo de alguna manera la idea de hacer repertorio propio. Y vamos a hacer así canciones de ella, canciones mías y también, obviamente, ¿por qué no?, algún clásico de la música popular argentina. Así que los esperamos este sábado 4 a las 20 horas en Circe. Un gran, gran abrazo.
Gran abrazo, mi querido Ignacio Montoya Carlotto. Estaré por ahí acompañándote junto a la gran Lorena Astudillo. Es la primera vez que se juntan ambos, Lorena con Ignacio. Vamos a escuchar a Ignacio Montoya Carlotto y un abrazo a la abuela Estela. Vamos a deleitarnos con Para la Memoria.
Perdiendo su historia. al sol, que hace las sombras de color igual, si al estrujar el viento contra un pecho la abrió. Hay heridas que marquen los brazos del hombre entero, y hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Cosas que el negro diría. Suelten menguar las ideas, pues que se frena la clara con dos monedas de cobre, cubriéndome la mirada. Cargando el ancla, los hombros van, se quedan duros años. No se han cerrado las puertas ni las heridas de antaño. Camino al sol, que hace las sombras de todo igual, si al estrujar el viento como un trompecho la viejo, si son heridas que marquen los brazos del nombre entero, y hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Nacional. Radio Pública y Federal. Temporada 2023.
Felicitaciones a nuestras radios nacionales nominadas al Martín Fierro Federal.
Comodoro Rivadavia,
Lago Argentino Calafate,
Rosario Fontana Rosa,
Esquel,
Gualeguaychú,
San Rafael,
Salta.
En todo el país somos la radio más federal, nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
Nacional, todo el año.
Verano
2023.
La radio pública.
El Diario de Nacional.
Recordando que hubo un corte masivo, sí, un corte masivo de electricidad que tuvo lugar en gran parte del país desde las 4 de la tarde de ayer, tras varias fallas en el sistema interconectado. Esto afectó a 20 millones de usuarios, quiero decir, ¿eh? Estas fallas en el sistema interconectado como consecuencia de que un incendio de campo perturbó una línea de alta tensión de 500 kilovatios que une Campana con General Rodríguez. A las 19:50 la empresa Transener declaró el fin del riesgo por el corte masivo y precisó que a las 19:04 quedó normalizada la red en toda la provincia de Buenos Aires. A las 19:30 el servicio se restableció en el área centro del país. A las 19:37 Cuyo estaba sin cortes y a las 20 el noroeste quedó normalizado. Lo cierto es que cuando yo salí de casa había arterias en Banfield, en Lomas de Zamora, que estaban muy iluminadas como siempre, y otras con total oscuridad, ¿sí? absoluta oscuridad. Estaban los chicos de los policías de tránsito de Lomas con sus linternas guiando el tránsito sobre la avenida Alsina, de igual manera sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, del otro lado de las vías, ¿sí? O sea, había sectores que estaban oscuros, de hecho había móviles policiales, es decir, quedó restablecido, pero no totalmente. Es decir, cuando yo salí de mi edificio totalmente iluminado, los tres edificios que le siguieron al mío, estaban absolutamente oscuras. La cuadra con luces, pero Chacabuco estaba oscura, salvo el restaurante bar ubicado en la esquina, que no sé si tenía un grupo electrógeno, pero estaba atendiendo gente. La avenida Alsina, por momentos, algunos tramos iluminada, otros oscuras. Esto en el partido de Lomas. Esto es lo que puedo yo, es lo que pude divisar yo cuando salí pasada la medianoche. Al llegar a Capital Federal, por Capital Federal, donde recorrí, por lo menos lo que yo vi, todo normal. Todo normal. Todo normal. Hablo Barracas y hablo Constitución y todo el tramo desde que abordé el colectivo de la línea 39 hasta el obelisco, vi todo normal. Eso por lo menos yo vi todo normal. Después no sé si algún barrio todavía sigue sin luz, pero se va restableciendo de a poco. Esta es la tranquilidad que tenemos que tener. Probablemente cuando te despiertes, encuentres luz en tu casa, ¿sí? Alguna gente de pronto se quejaba porque no tenía agua, después empezó a restablecerse también el servicio de agua, claro, naturalmente, porque cuando te falta electricidad hay que cuidar el agua, es lo que te aconsejan. Y en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, los cortes se produjeron un poco después de las 6 de la tarde. En mi caso, a las 4 de la tarde. Ricardo me comentaba que cuando fue a buscar a los pibes, cerca de las 5 de la tarde, 4 y media, 5 de la tarde, se cortó la luz. En mi caso, de 4 a 6 y media, yo tenía una amiga que vive en la zona del Palomar, estaba sin luz. A las 6 y media, cuando yo le dije que en mi casa había recuperado la luz y de alguna manera, minutos después de internet, ella todavía en el Palomar estaba sin luz y obviamente al no tener luz no tenés internet, no tenés nada, estás incomunicada, ¿sí? Salvo que tenés el celular que te gasta los datos móviles, pero te podés comunicar con el celular. Bueno, pero de a poco se va restableciendo, ¿eh? Se va restableciendo. Lo que sí hay que decir que, bueno, el ministro Massa hizo una denuncia, formuló una denuncia porque sospechan cierta intencionalidad, ¿no? Se fueron generando algunas especulaciones en torno al incendio, si fue intencional o no. El ministro de Economía hizo la presentación con el fin de investigar, perseguir y, en su caso, detener a los responsables de los incendios que afectaron a redes de alta tensión en el partido bonaerense de Campana, que determinaron la caída preventiva del servicio de electricidad en gran parte del país. La denuncia ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, fue presentada por el ministro de Economía en su carácter de titular de la cartera económica que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Energía. Bien, habló el mandatario chaqueño Jorge Milton Capitanich con la radio pública. Tenemos un problema serio, dijo, de insatisfacción democrática. Jorge Milton Capitanich señaló la importancia en resolver los problemas estructurales que sufren las democracias en la actualidad. En ese sentido, apuntó a las insatisfacciones democráticas como el vector principal a atender.
No, la verdad es que nosotros lo que hemos planteado siempre es no sustraernos del debate nacional, que es absolutamente imprescindible en la República Argentina. Yo tengo la visión de que el mundo tiene por lo menos tres problemas que son estructurales. Primero, lo que se denomina insatisfacción democrática, cuyos dos vectores principales son mujeres y jóvenes. Verdaderamente hay un problema de insatisfacción porque no se logra los parámetros de equidad de género, equilibrio de carácter salarial, inserción laboral, estándares de bienestar y de calidad. Por el otro lado, lo que observamos es que esa insatisfacción democrática nos está poniendo en un cerco que tiene que ver con una contradicción estructural, que es democracia versus corporaciones. Entiendo que las corporaciones se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayorías. Y ahí es donde existe una disputa entre democracia social y democracia formal. Si efectivamente el liderazgo político va a quedar meramente circunscrito a una democracia formal, vacía de contenido, con representación de carácter formal en un orden jurídico que efectivamente convalida un orden social injusto y que
Nosotros pretendemos solamente garantizar la legalidad en las formas y no la legitimidad en el origen de las demandas de carácter social, entonces tenemos un problema serio de insatisfacción democrática. Entonces, este para mí es un problema de carácter internacional que se da en la República Argentina, sobre todo en los últimos 39 años, en donde tenemos tres cuestiones concretas. La primera es, efectivamente, nosotros logramos estabilidad política y capacidad para procesar los conflictos políticos, económicos y sociales de la República Argentina en el marco de la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero no hemos logrado resolver estructuralmente la estabilidad macroeconómica, mejor dicho, la inestabilidad macroeconómica. Y me estoy refiriendo no solamente a un problema de tasa de inflación, sino equilibrio de carácter sólido y sustentable. Y esto no significa que durante algunos gobiernos efectivamente se resolvieron muchos los problemas, Néstor, Cristina, etcétera, pero objetivamente hemos tenido un problema de sostenibilidad en el tiempo. Y esto se tradujo claramente en vaivenes y desigualdades de carácter social.
Ahí está la palabra del gobernador Capitanich, enfatizó en la necesidad de resolver estos problemas en la Argentina. Bueno, él habló de un periodo de insatisfacción democrática, ¿no? Entonces dice Capitanich que hay una necesidad de resolver estos problemas en la Argentina y destacó que en el país hay varios actores que pueden resolverlos, pero no está resuelta esa discusión. Muy bien, 2 horas ya del Diario Nacional. Ya vamos a escuchar el top que va a indicar la hora oficial Argentina 5. Siguen los compañeros comunicándose a través del 11-3-870-7485. Las noticias en la radio pública, Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno investiga la posible intencionalidad del incendio que causó el apagón de ayer. El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó una denuncia ante la Justicia Federal a fin de investigar, perseguir y, en su caso, detener a los responsables de los incendios que afectaron a redes de alta tensión en el partido bonaerense de Campana. Aún hay casi 46.000 usuarios sin suministro de energía eléctrica en el área metropolitana de Buenos Aires. Se ven afectados unos 3.500 de Edenor y 43.000 de Edesur.
Deportes. Hablamos de la selección argentina. Ya tiene sus rivales para el mes de marzo y festejar con la gente de nuestro país la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Tras la muy buena noticia de la ratificación de la continuidad de Lionel Scaloni como técnico de la albiceleste, está la finalización del Mundial 2026. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que la Argentina jugará los dos amistosos que estaban pautados para la llave del mes de marzo. El próximo jueves 23, el rival será Panamá en el Estadio Monumental, con horario aún a confirmar. Y el segundo encuentro se llevará a cabo el 28 de marzo ante Curazao en el Estadio Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Nono, Córdoba, el cielo está despejado, temperatura 18 grados una décima, humedad 81%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 53%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. Es Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Thank you.
Empezamos con toda la polenta, ¿eh? Esta última hora del Diario Nacional con blues. Sí, con blues local. Norberto Papo Napolitano, que además corría en el Club Argentino de Pilotos. Yo lo recuerdo porque muchos años hice transmisiones deportivas de automovilismo y Papo era una de las figuras del Club Argentino de Pilotos, donde era campeón casi siempre Carlos Bula, ¿te acordás? Carlos Bula, que era de Ramos Mejía, era de tu zona, muñeco, y de tu zona, Lautaro Villamor, Carlos Bula. Papo Napolitano corría en el automovilismo argentino, gran trascendencia, tenía mucha trascendencia. Le decíamos Papo Napolitano ahí, Norberto Papo Napolitano. Bueno, blues local es el título que le da el nombre a uno de los discos de Papo, que fue lanzado allá por 1992. Blues local para comenzar con energía, con vigor, este tramo final, porque vamos a tener una visita importante ahora, dentro de un ratito nomás. Vamos a comenzar con la última hora de nuestro Diario Nacional, y en el camino se nos cruza nuestro Jesús, ¿sí? ¡Ahí va! ¡Esa! Jesús Chucho Valdés con el grupo Iraquere. Muy bien, ahí está la claqué, muy bien. A despertarse. Están en las gradas detrás del príncipe aplaudiendo. A levantarse, remolones. Arriba los corazones, mis vidas, mis almas, mis sentimientos. En esta explosión de música, en esta explosión de vida, les digo a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¿Dónde le vamos a pedir a Martín Jauregui que diga así buen día? A Martín. Yo lo vas a ver que Martín un día va a sacar toda esa polenta que tiene, mi querido Martín Jauregui. Le mando un abrazo grandote. Bueno, espero que se hayan despertado, che, después de este recibimiento, así con todo lujo, bien, bien festivo. Les deseo que tengan un gran jueves, traten de usar ropa liviana, ropa blanca, clara por lo menos, hidratarse bien, son los días que te tenés que hidratar bien, porque hoy es un día tórrido, hoy es un día bien tórrido. Teníamos en Buenos Aires 26.6 de temperatura, 27 grados 2 de sensación térmica. En un ratito vamos a estar actualizando, para que vos estés ahí prendido a la radio pública, escuchando el Diario Nacional. 5:08 de la mañana, ¡bienvenido! Calendario de pagos, informa la ANSES a propósito que ya ha comenzado el pago de las pensiones no contributivas, que tienen incluido el aumento del 17,04% por la ley de movilidad más la primera cuota del refuerzo de 15.000 pesos. En ese sentido, quienes deseen cobrar presencialmente esta prestación deben hacerlo solo en la fecha asignada por la ANSES. Asimismo, los haberes permanecen depositados en sus cuentas. Bueno, deberán presentarse hoy aquellos titulares cuyos DNI finalicen en 2 y 3. Y lo decíamos, y lo habíamos escuchado en diálogo con la radio pública, Fernanda Raberta, directora ejecutiva de la ANSES, se refirió dialogando con la radio pública a la sanción de la ley de pago de deuda previsional. En ese sentido afirmó Fernanda que una vez que esté reglamentada vamos a recibir a los miles de argentinos y argentinas en nuestras oficinas con un sistema de turnos para que puedan optar por un plan de pago en cuotas y tengan su primer haber. Nuestra obligación desde el organismo es dar respuesta hasta que se den soluciones de fondo. Con esta norma garantizamos que los mayores de 60 años tengan un plato de comida en su mesa, una obra social como PAMI y acceso a créditos con tasas blandas. El sistema es sustentable si los gobiernos deciden que lo sea, porque esto vuelve al consumo, expresó la directora ejecutiva de la ANSES. Con esta ley ganan todas y todos los jubilados, jubiladas del país, indicó Raberta al tiempo que señaló, todas las argentinas y los argentinos trabajan y ponen mucho esfuerzo en su trabajo, pero obviamente también dependen de los empleadores, los aportes y contribuciones, incluso de los modelos económicos que les permitan tener un trabajo registrado o un trabajo informal. Por eso esta ley brinda la posibilidad de saldar esa deuda con el Estado. 5:10 de la mañana en toda la República. Lautaro Villamor, con más información deportiva, Lauti.
Como lo marcaba un oyente que leías hace un rato, a propósito de los partidos de la selección argentina, hay una modificación en el segundo partido, son en marzo. El primero es el 23 contra Panamá en el Monumental, en Buenos Aires. El segundo, que es el 28 de marzo, se especuló, porque ya está confirmado, será en Santiago del Estero. Se barajaban diferentes posibilidades, una era, sí, Córdoba,
exacto.
San Juan era otra, claro. Contra Curazao.
¡Apa! Contra Curazao ahí.
Esto,
hablamos de San Juan, el Estadio Bicentenario.
El Estadio Bicentenario.
Bicentenario, sí, y sí, Córdoba, sí. Hablamos del Kempes.
Del,
¿no?
Kempes, correcto. Esto lo digo porque los rivales evidentemente son menores, pero también
sí,
la idea es simplemente una cuestión festiva, que la gente pueda ver al seleccionado campeón. Dicho esto, y continuando con el fútbol internacional, hoy tenemos un partido trascendental, Orellano.
Sí, señor.
5:00 p.m.
Sí, cuéntele a la audiencia.
Nos referimos a las semifinales de la Copa del Rey.
Eso, muy bien.
Nos referimos al partido de ida de las semifinales.
Ajá.
Que se va a jugar en el Estadio Bernabéu.
Carleto.
Real Madrid-Barcelona.
Qué partido, papá, No hay que perdérselo.
El partido de vuelta es el 5 de abril.
Eso en el Nou Camp, o exacto. Camp Nou. Nosotros antes decíamos Nou Camp, ahora es Camp Nou.
¿Sí? Y del otro lado de la llave están el Osasuna y el Athletic.
Ajá.
El partido de ida lo ganó 1-0 el Osasuna.
Claro.
Tienen en el estadio de Athletic.
Ah, muy bien.
Esto
muy
es
bien,
la Copa del Rey. Y una cosita también más, FA Cup.
Sí.
¿Por qué lo menciono? Por Garnacho.
Muy bien, Garnacho, le dio la victoria al United, a los Diablos Rojos.
Que le ganó el West Ham.
Eso.
Lo menciono porque es un jugador que evidentemente hay que empezar a seguir de cerca.
Claro.
Importante, con nacionalidad argentina, española.
Exactamente, él lleva el número 49 en la casaca, don Garnacho.
3-1 le ganó su equipo, los Diablos Rojos,
sí.
Por eso lo mencionamos, y porque aparte metió un golazo.
Golazo de Garnacho, sí, impresionante. Se la colocó el segundo palo al arquero del West Ham.
Correcto.
El equipo de David Moyes, que era técnico del Manchester United. Está muy bien el Manchester United con Ten Hag, el técnico neerlandés.
Totalmente. Para más adelante, le prometo, si a usted le parece bien, don Orellano.
A mí me parece bárbaro.
Hablar de Huracán.
Por supuesto. Atento que viene afilado, Y
sí.
Se viene el clásico.
Primero se viene el clásico este domingo.
Claro.
19-15 con San Lorenzo.
Muy bien.
Pero además ganó un partido muy importante con Boston River. Ahora va a jugar con el Sporting Cristal para meterse en la fase principal de la Copa Libertadores. Pero se aseguró estar en Sudamericana.
Claro, se aseguró estar en Sudamericana y ahora le faltan dos fases.
Claro.
Ajá. Ayer le ganó Boston River. Me encantan los nombres que tienen los clubes uruguayos, ¿no? Boston River.
Son terribles.
El Tanque Sisley, ¿no? ¿Cómo
un
se
poco
llama?
Colonizado.
Montevideo. Sí, sí. Montevideo City Torque.
Bueno, ¿no? En Chile también.
Claro, sí, sí. Bueno, en Chile todo está colonizado. hay uno que se llama Everton y que tiene,
claro,
la camiseta de Boca.
Correcto.
Mamita querida. Se llama Everton, mamita querida. Bueno. En fin, mi querido Lautaro Villamor, lo espero en un ratito nomás.
Muy bien.
Tenemos una visita importante hoy. Sí. Una visita importante que va a venir un ratito y vamos a charlar con alguien muy querido por nosotros. Bueno, vamos a seguir, si te parece bien, con algunos temas del día. Querido Ricardo Artola, gran actor de la escena nacional, cariñosamente denominado por nosotros El Muñeco. No decimos más nada, no ponemos ni segundo nombre, ni El Muñeco Madurga, nada. El Muñeco Artola, ¿está? Recordemos que por el apagón, Axel Kicillof pospuso su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. Bueno, habló Alberto, inaugurando el periodo de sesiones ordinarias, destacó que Argentina fue uno de los países que más creció, fue uno de los países que más creció en los últimos 2 años. Hemos dejado los cimientos para construir el gran país que soñamos. Fue parte del discurso de Alberto, con un comportamiento vergonzoso, repudiable, del diputado Iglesias, como siempre dando la nota, que la verdad se comportó como un barra brava, dándole la espalda, faltándole el respeto al presidente, faltándole el respeto a la investidura presidencial, y además también explotó en un ataque de misoginia contra la diputada, contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que le dijo: conmigo no te metas. En algún momento que interrumpe el presidente su discurso, se escucha a Cecilia de fondo decirle a este señor Iglesias: conmigo no te metas. Sería o amerita presentar una cuestión de privilegio, ¿no? Digo, ante conductas tan desagradables y tan antidemocráticas como la de Fernando Iglesias, pedirle la expulsión del hemiciclo, de la Cámara de Diputados, ¿eh? Una cuestión de privilegio para pedir la expulsión. Cada uno que tenga alguna expresión desagradable, violenta y antidemocrática debe ser expulsado de la Cámara. Porque son los representantes democráticos del pueblo. No podés vivir haciendo apología de la violencia, del delito, del golpe, porque muchos integrantes de la oposición son apologistas del golpe. Muchos, ¿eh? No voy a dar nombres, pero muchos, ¿eh? Son apologistas del golpe y tienen actitudes golpistas. Bueno, este es uno de ellos, este señor Iglesias, que se comporta de una manera extremadamente violenta. Ya cansa, verdaderamente cansa. Vamos a escucharle al presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, inaugurando el 141º periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Hablando de federalismo, Alberto.
Implementamos también un plan para prevenir e investigar ciberdelitos al que adhirieron 16 provincias. Para ello se entregaron equipos y se capacitó a personal policial y fiscales de todo el país. El combate al crimen organizado es una lucha prioritaria de nuestro gobierno nacional. La democracia tiene que garantizar la seguridad de todos y cada uno de los habitantes. Cuando asumí la presidencia, dije que gobernaría con todos los gobernadores y todas las gobernadoras de mi patria. Lo hice en los puros momentos de la pandemia y lo sostuve después recorriendo con mis ministros, en muchos casos en más de una oportunidad, todas las provincias, desde el caluroso impenetrable chaqueño hasta la gélida Antártida. Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández hablando de la construcción de un verdadero federalismo. El presidente Alberto Fernández, durante su discurso en la Asamblea Legislativa, disparó contra la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial por la disputa de los fondos de coparticipación. Ya lo vamos a escuchar en el tema de la coparticipación. Y aseguró que su intromisión, la intromisión del Poder Judicial, es inadmisible, porque excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables. Actúa, dijo Alberto, atentando contra la Constitución.
Atentan contra la Constitución, lo que se extralimitan en sus competencias y desconocen las competencias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, olvidando que la lamentada división de poderes rige para todos en la República. Atentan contra la Constitución los que ante cualquier sanción desfavorable de leyes corren a judicializar la medida aprovechando a sus amistades con jueces que deshonran al Poder Judicial. Que nadie lo olvide, vivimos en una república. Todos merecemos el resguardo de las garantías. Todo ciudadano debe ser tratado con el rigor y las garantías que establece nuestro orden jurídico. Vivimos en un Estado de Derecho. Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en las que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones, este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Está muy bien que aplaudan. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando solamente su inhabilitación política. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras el desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el año 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal.
Ahí está Alberto Fernández. Hace unos meses dijo, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política. Palabras del presidente. También detalló, Alberto, hizo una rápida alusión al intento de magnicidio, que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta.
Quiero también señalar en este instante de revalorización de la democracia que hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados.
Palabras del presidente de la República, ¿eh? Hace 6 meses estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta. Vuelvo a exigir a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de magnicidio. Después, otro eje que Alberto tocó para cuestionar a la Corte fue el de la discusión de los fondos coparticipables. La Corte aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación, expresó Alberto, y aseguró que éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad.
Para nosotros el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones. Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le correspondan, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Que nadie se equivoque. Soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura, siento el orgullo de ser porteño. pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido.
El diario de Nacional por Nacional.
Cinco, 25 de la mañana, actualizamos datos de esta hora. Si te estás levantando, 26 grados, un décimo la actual temperatura, 26.9. La sensación térmica, humedad 57%, viento del noroeste a 9 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, 37 grados en capital y alrededores. Cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche. Decíamos que el gobernador Jorge Milton Capitanich señalaba que tenemos un problema serio de insatisfacción democrática y el presidente del interbloque de los legisladores del Frente de Todos en el Chaco se refirió también a los ejes del discurso del gobernador Capitanich, señalando que lo más importante fue la autocrítica que hizo. Todos los partidos políticos con representación legislativa tienen que acordar por lo menos 10 puntos para que Argentina tenga un destino. No podemos seguir en la división permanente, dijo Atlanto Oncheruk, en diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Lo más importante, que más allá de que él es extenso, habla, explica todas las cosas que hizo en sus distintas gestiones, es la autocrítica que también hizo. Los argentinos tenemos, más allá de que se hicieron muchísimas cosas en la Argentina, en el Chaco, tenemos algo pendiente que es lo económico y lo financiero. Producto de un montón de cosas que la dirigencia política no pudo acomodar hasta ahora. País endeudado, problema inflacionario, que esos tenemos que resolver. Los argentinos, todos los partidos políticos con representación legislativa, tienen que acordar por lo menos 10 puntos para que la Argentina tenga uno. No podemos seguir en la división permanente en cuestiones que hacen y benefician al Estado Nacional. Hay muchas cosas para hacer en Argentina. Tenemos riquezas naturales, litio, petróleo, oro, pero hay cosas que los argentinos debemos ponernos de acuerdo. Nosotros acompañamos todo lo que sea referido a la provincia, todo lo que sea cuestiones nacionales, eso depende de la legislatura nacional. Por supuesto, cuando hablamos del centralismo porteño tenemos una idea y bien, la Argentina necesita federalizarse más, necesita más, pues, mejor distribución de fondos, y por supuesto que acompañamos y compartimos cuando se plantean estas cuestiones que discriminan a las distintas provincias del NEA y del NOA. Con respecto al discurso del gobernador, creo que todas las cosas que se hicieron en el Chaco es de público conocimiento. Se hizo muchas cosas. Y esperemos que los argentinos nos pongamos de acuerdo en cosas más importantes para que beneficien a esta generación y a la futura generación.
Ahí está la palabra de Atlanto Oncheruk, presidente del Interbloque de Legisladores del Frente de Todos en el Chaco, en diálogo con la Radio Pública de Resistencia. Nos vamos ahora a Entre Ríos, también refiriendo a la aprobación de la ley de moratoria previsional, y habrá 17.000 entrerrianos beneficiados. Habló a este respecto el diputado nacional por Entre Ríos, del Frente de Todos, Tomás Ledesma, quien sostuvo que si no se hubiese aprobado la moratoria este año, solo una de cada 10 mujeres se podría haber jubilado y solamente 3 de cada 10 hombres. Tomás Ledesma dialogaba con LT14 Nacional Paraná.
Bueno, sí, lamentablemente y previo al juicio a la Corte también, podemos recordar diferentes sesiones donde han tenido actitudes completamente irresponsables. Una de esas sesiones a mí me tocó salir del recinto y encontrarme con que no habíamos logrado el quórum suficiente y encontrarme en el comedor del Congreso a 6-7 metros del recinto a todos los diputados de la oposición, inclusive los de Entre Ríos, comiendo, tomando café, charlando como si nada estuviera pasando, cuando un montón de diputados y diputadas del resto del país habíamos viajado durante horas para dar quórum y poder avanzar en agendas importantes que no pudimos avanzar completamente el día de ayer, que eso también hay que decirlo, ¿no? Hay un pendiente sobre las universidades nacionales, entre las que se encuentra la nacionalización de WADER, que a nosotros nos tiene inquietos y nos llama también a trabajar duramente, y los diputados entrerrianos no nos dan quórum, no se sientan a aportar y a trabajar en este sentido. Pero bueno, lo importante del día de ayer obviamente es que logramos darle lugar a la moratoria, que en el caso de Entre Ríos, como bien decías, le permite jubilarse a más de 17.000 entrerrianos. Hay un dato que es muy muy impactante, que nos llama la atención a muchos y a muchas, para que tengamos noción de lo que es, de lo que fue durante tantos años la informalidad en la Argentina, que si no hubiésemos aprobado la moratoria el día de ayer, durante este año solamente una de cada 10 mujeres se podría haber jubilado y solamente 3 de cada 10 hombres. Así que la verdad que una alegría muy grande, porque después de sesiones que fueron muy complejas, donde nos tocaba discutir cuestiones que costaba mucho que avance, que por ahí no tenían que ver con la vida cotidiana de la gente, sino más bien con los problemas de la política, ahora nos encontramos con algo que tiene claramente que ver con la dignidad de un montón de argentinos y argentinas, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a Cecilia Guerrero, la diputada, quien dialogó con Radio Nacional Catamarca refiriéndose a la convocatoria que se va a realizar para tratar la reforma del sistema judicial luego del anuncio realizado la semana pasada por el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. La diputada del Frente de Todos dijo: con esta reforma se buscan agilizar los procedimientos para conseguir en tiempo oportuno el objetivo de alcanzar justicia. Dialogaba así con Radio Nacional Catamarca Cecilia Guerrero.
Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de poner en debate y empezar a conversar sobre la posible modificación de los códigos de procedimiento. En esa tesitura lo que hemos manifestado públicamente es que sería conveniente la necesidad de una mesa de diálogo previa a la elaboración de cualquier proyecto vinculado al respecto, porque si bien existen muchos proyectos de propuestas de modificaciones de algunos artículos que están con estado parlamentario, pero bueno, el Código de Procedimientos Penales específicamente tiene muchos años. En todos esos años se ha adquirido alguna experiencia, y el interés nuestro está en escuchar a todos los operadores del sistema judicial sobre qué opinan sobre las posibilidades de modificación, de una modificación integral del Código de Procedimiento que permita la agilización de los tiempos procesales, una respuesta más adecuada de la justicia a los derechos de los justiciables y una mayor satisfacción a las necesidades de las víctimas y de los familiares de las víctimas, específicamente de las víctimas del delito.
Bueno, ahí está la palabra de la diputada Cecilia Guerrero. Puesteros en Mendoza denuncian al gobierno radical de Rodolfo Suárez. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría ordenar el desalojo de la SUFRE, Sociedad Anónima, a raíz de una presentación en defensa de los puesteros de Malargüe. En relación al tema, el abogado defensor de los puesteros, el doctor Ricardo Pont, explicó la situación de desprotección en la que se encuentran los referidos al señalar: hemos iniciado una acción penal contra el gobierno de Suárez, el Ministerio de Ambiente, la Fiscalía y la Policía por una resolución que es antijurídica e inconstitucional. Esto decía Ricardo Pont en diálogo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Hemos iniciado una acción penal contra el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, en Malargüe, contra la Fiscalía, contra la Policía, porque directamente sacaron una resolución, es algo aberrante realmente, antijurídico, inconstitucional, a través del cual los puesteros que están viviendo, que tienen las veranadas, están obligados a dejar paso a los turistas. Esto le está trayendo grave perjuicio a los puesteros, porque esto se hace daño a las majadas, se hace daño a las pasturas, etcétera, etcétera. Pero aparte, empresas particulares, que no sé qué interés tiene alguien del gobierno para inconsultamente dejarlos pasar, le están perjudicando a los puesteros. Todas estas son acciones que estamos llevando a cabo. Pero aparte hay un tema más grave. Ahora apareció el famoso tema del azufre, donde se le otorga a una empresa, graciosamente, 12.000 hectáreas en una zona muy rica para hacer un emprendimiento. Pero le han dado 12.000 hectáreas y esto está avasallando derechos de puesteros y por eso es que hemos iniciado acciones pertinentes en la justicia penal, en la justicia civil, y ahora hay un juicio de desalojo del gobierno nacional contra la empresa del azufre, que está en los juzgados federales y donde nosotros ya nos hemos hecho parte como terceros interesados. Lo que no entiendo es cómo este gobierno provincial, que se raja las vestiduras sobre las discusiones que ha habido el otro día con respecto a las tierras que le otorgaron a los mapuches, pero lo que me extraña es que algunas cosas las ve de una forma y algunas otras de distintas formas, porque resulta que si el gobierno nacional entrega estas tierras, ellos es más grave, porque ellos están entregándole a privados hacer negocios que no condicen con la realidad, porque el puestero nunca está en contra de estos emprendimientos bajo ningún punto de vista, pero dentro de la razonabilidad y en la medida que no los echen a ellos.
Bueno, seguimos en Cuyo. Lanzan un concurso de emprendedores para adolescentes y jóvenes puntanos. Estamos hablando del programa Sociedad Digital, Innovadores Emprendedores de San Luis al Mundo. Dialogó con Radio Nacional San Luis Néstor Arellano. Esto decía.
La fecha de inscripción abrió el 22 de febrero y está abierta hasta el 22 de marzo, así que todavía están con posibilidades de inscribirse todos aquellos adolescentes y jóvenes que quieran participar. Lo pueden hacer en la página innovadores.sanluis.gov.ar y ahí van a ingresar y van a tener el formulario de inscripción, las bases y condiciones del concurso, un tutorial para la inscripción y bueno, van a estar detallados los premios a los cuales pueden acceder en el caso de ganar. Bueno, hemos tenido muchas inscripciones. Los primeros días se inscribieron en las dos categorías extremas, digamos. Nosotros hemos dividido este concurso entre jóvenes y adolescentes, que va de 13 a 24 años. Lo hemos dividido en dos grandes categorías, que son la categoría individual, denominada jóvenes emprendedores e innovadores, y la categoría equipos innovadores, ¿sí? A su vez, estas categorías las subdividimos en subcategorías por edades. Hemos dividido la primera subcategoría de 13 a 15 años, la segunda de 16 a 18, y la tercera que va con jóvenes de 19 a 24 años. Inicialmente, los chicos y chicas que más se inscribieron fueron los extremos de 13 a 15 años y de 19 a 24 años. Así que bueno, estamos esperando más inscripciones. Seguramente ahora cuando se ingresen más al año lectivo, seguramente se van a animar aquellos que se quieran presentar en equipos con los compañeros de grado o de curso, así que esperamos más inscripciones.
Vamos a la Mesopotamia Argentina. Dialogó con Radio Nacional Santo Tomé Romina Cáceres sobre el cierre del San Francisco de Asís, luego de conocerse la noticia del cierre momentáneo del hogar de niños, niñas y adolescentes de Santo Tomé. Corrientes, trabajadoras y cuidadoras de la institución se manifestaron al quedarse sin trabajo. Romina Cáceres, ex trabajadora del hogar, contó la situación laboral al expresar: estoy con cuatro compañeras desde el mes de noviembre sin cobrar un peso. Romina Cáceres dialogaba con la radio pública de Santo Tomé.
Nos quedamos sin trabajos. Estoy con cuatro compañeras desde el mes de noviembre sin cobrar un peso, donde cuando nos contrataron personalmente a mí, me dijeron que demoraría solamente 45 días para que pueda venir el sueldo. Luego reclamamos y nos dijeron que teníamos que esperar los 60 días. Llegamos a los 60 días, después nos dijeron que teníamos que esperar los 90 días. Cuando nos pusimos a reclamar con nuestras compañeras de trabajo, las que nos cobrábamos, empezaron a meternos excusa de que necesitaban la firma del gobernador, después la del ministro, después por último nos dijeron que el banco tenía que darnos, abrir una cuenta y hacer un CBU. El día 22 nosotros nos fuimos al banco con nuestras compañeras, ellas también, como le dijeron, como me dijeron a mí, el señor del banco, que teníamos una cuenta abierta, teníamos un CBU, que ellos no podían solucionar nada, que teníamos que agarrar y hablar directamente con Corriente. Uh-huh. Llamamos a Corriente y nos dijeron que recién le habían pedido a ellos nuestros datos. Imagínate, estábamos esperando hace 4 meses y recién pedían nuestros datos. Y de ahí quedó todo.
Bien, ahí escuchábamos a Romina Cáceres, ex trabajadora del hogar San Francisco de Asís, que bueno, se produjo un cierre momentáneo y no están cobrando un sueldo desde noviembre pasado. Y cuando me contrataron, dijo Romina, ustedes la escucharon bien, me dijeron que demorarían 45 días para que pueda volver a cobrar. Vergonzoso, ¿no? Vamos a hablar ahora de Lorena Gijena, subdirectora del Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, dando detalles del primer informe elaborado por el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, el cual reúne información desde 2013 a diciembre del 2022. La palabra de Lorena Gijena en diálogo con LRA3, Nacional Santa Rosa.
Este sistema tiene un doble propósito. Por un lado, sistematizar la información con un enfoque netamente estadístico, y por otro, que es lo más importante, es una herramienta de consulta, articulación y seguimiento de todas las situaciones. Uh-huh. Claramente ambos objetivos contribuyen a la elaboración de políticas públicas con un sustento empírico, tanto a nivel nacional como local. Este encuentro en Buenos Aires se realizó en el marco del segundo aniversario de la creación del Sistema Integrado de Casos por Violencia de Género, que lo llamamos SICBG, porque es eterno sino el nombre, en el que se presentaron los principales resultados del informe, que contiene datos desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2022, y son provenientes de diversas fuentes de todo el país. Uh-huh. Contiene datos desde 2013 porque lo que se hizo fue migrar toda la información que todas las dependencias tenían en algún tipo de formato, porque de alguna u otra manera todos llevamos algún control, ya sea en un Excel, en una planilla, en lo que fuere, todos estos datos se migraron, es por eso que se cuentan con datos desde 2013.
Bueno, ahí está la palabra de la funcionaria del gobierno de La Pampa en materia de género, Lorena Gijena, subdirectora del Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, donde revelaron datos del registro de casos de violencia de género desde el año 2013 hasta diciembre del 2022. Ahora voy a ir con Lautaro, pero me dice acá Ramiro Pose, que ahora en un rato va a estar conduciendo el panorama nacional de noticias, que Garnacho festejó con la bandera argentina, ¿verdad, no?
Correcto.
Con la bandera argentina, Garnacho, ¿eh? ¿Ojota le dicen a Garnacho? Porque acá me puso Ojota, Pose. Va a tener que aclararme eso, Ramiro Pose.
Aclare,
Pose. ¿A quién le dicen Ojota? ¿Si a Garnacho o por qué pusiste Ojota, Ramiro? Pero festejó. Ah, Ojota, por ojo, ojito. Festejó con la bandera argentina, bien, bien, Ojota, bien, bien muñeco, ¿eh? Buen aporte del muñeco ahí, ¿eh? Del muñeco Artola, buen aporte, Sí, puede ser, muy difícil, con ese golazo al segundo palo haya hecho un gol en Ojota. Vos sabés que generalmente los brasileños, los pibes brasileños juegan en la playa, están acostumbrados a jugar descalzos. Eso yo lo observé cuando fui de luna de miel, hace mucho tiempo, en Foz de Iguazú. Me llamaba la atención porque los empleados del hotel jugaban en una cancha que tenían auxiliar detrás del hotel, que se llamaba General San Martín, y jugaban descalzo al fútbol, y jugaban bárbaro los brasileños.
Bueno, hay casos, Claudio, de grandes futbolistas que salen de lugares marginales.
Exacto.
Que les cuesta con los botines después.
Exacto, exacto.
Porque no se acostumbran.
Exactamente, les cuestan los botines. Claro, acá me lo dice, bien, bien, viene ahí viene ahí. Sí, no te entendí, Ramiro, perdóname. Hay momentos que tengo retraso mental. Me agarra un momento de retraso. A veces estoy tan acelerado que me agarra un momento de retraso mental. Además, comprendé que son las 6:45 de la mañana también. Un beso grande, Ramiro, querido. Ahora viene Ramiro en un rato. Bueno, hay compañeros, compañeras que se comunicaron en la radio. Se viene Lautaro Villamor ahora en un rato. Norma de Boulogne. Hola, buen día, Claudio. Aquí, gracias a Dios, vino la electricidad a las 22. Un abrazo y escuchándote como siempre, lo que vi ayer en la Cámara de Diputados es de terror. Le pagamos el sueldo al Pepe, maleducados, qué mal ejemplo para nuestra juventud. ¿Y qué es lo que les dejamos? Un abrazo, Norma de Boulogne. Buenas madrugadas, compañero Claudio. Te mandamos un caluroso abrazo, Alejandro Jimeno, de la agencia de noticias ANCLA, Agencia Nacional Clandestina. Gracias, querido Alejandro Jimeno, te mando un abrazo enorme. Hola, buen día, señor Claudio César, muy buenas madrugadas y un feliz jueves. Le cuento que desde las 2:20 hasta ahora llueve acá en el Pórtico Norte. Recién está saliendo por Nacional, un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, Salta. Gaby de Jujuy, la querida compañera Gaby, me dice Gaby, a ver, ¿dónde estás, Gaby? ¿Dónde estás? Primero me pide temas, primero me pide temas, Gaby. León Gieco de Igual Igual, Ignacio Copani, el niño Mauricio, me pide Gaby. Me dice acá Gaby, según Gaby de Jujuy. Muy mal que Messi y el Dibu se saquen fotos con Mauricio Macri. Yo no sé si ellos quisieron sacar la foto. Macri es presidente de la Fundación FIFA, capaz que lo forzó a sacarse una foto. Yo no creo que hayan querido sacarse la foto. Quiero creer eso de Messi y de Dibu. No hagamos más problemas con el tema de la foto. No empañemos lo que fue un logro histórico de la Argentina en el premio de Best. No empañemos eso. Yo ya lo dije ayer, Macri se mandó una vivada. Una vivada y aprovechó sacarse una foto con los campeones del mundo. Una vivada de un tipo que cumple una función en la FIFA. Ahí lo puso Infantino. Terminemos con ese tema de Messi y el Dibu. No tratemos de desdeñarlos porque se sacó una foto con Macri. Ya está, digo. Maradona también tenía fotos con Macri. Y lo criticaba duramente Maradona Macri, ¿sí? Lo criticaba duramente. ¿Y quién puede dudar que Diego era peronista? ¿Quién puede dudar? Y le decía el cartonero Báez a Macri. Y se sacó varias fotos, Diego, con Macri. Y le decía el cartonero Báez. ¿Sabes por qué le decía el cartonero Báez? ¿Te acordás? Bueno, lo que dice Gaby, que Macri se fumó 55 mil millones de dólares del FMI, pero no quisieron, bueno, lo que dice que no quisieron ir a la Casa Rosada a saludar al presidente Alberto Fernández, que no querían mezclar la política, quisieron festejar con el pueblo 5 millones de argentinos que salieron a las calles. Según Gaby, nos mintieron a todos. Los golpistas gorilas solamente se juntan para votar contra el gobierno de Alberto y Cristina y para perjudicar al pueblo más necesitado. Gracias, Claudio. Me complacen con el tema. Y se pregunta Gaby de Jujuy, ¿cuándo meterán preso al delincuente del gorila de Iglesias? Es mi opinión, dice Gaby de Jujuy. Como ves, Gaby, te leí todo. La opinión de Gaby desde la provincia de Jujuy. Y acá José Carlos, publicando una foto, ahí transitando una de las rutas santafesinas, me dice, muy buen día, acá presente, rumbo a Brinkman, San Guillermo y Selva. Abrazo, José Carlos, desde Humboldt, en la provincia de Santa Fe. Un gran abrazo, mi querido José Carlos. Me gustaría que mandes un mensaje y haga sonar el claxon. Así escuchamos a José Carlos. 5:48, Lautaro Villamor tiene algo para decir.
Confirmamos entonces, porque se dio a conocer cercano a la medianoche, que el partido de Copa Argentina, lo dijimos en los títulos, por eso ahora lo desarrollamos, entre River y Racing de Córdoba, está confirmado, será en Santiago del Estero, en el estadio donde jugó Boca ayer a la noche contra Patronato.
Ah, bien. Muy bien.
Se descartó San Juan, que era la en primera instancia el estadio donde se iba a disputar el próximo miércoles 8 de marzo. Lo otro para mencionar, si alguno se despertó recién ahora, que sepa que Boca salió campeón y que le ganó a Patronato en el estadio Madre de Ciudades con 3 goles de Benedetto. Además, el Peque Schwarman, que no pudo esta vez en el Abierto de Chile, cayó en el tercer set 7-6 contra Nicolás Harry, que es el tenista local. Viene de torneos bastante flojos Schwarman, porque esto que le ha pasado en Chile le ha pasado también en el Abierto de Brasil en Río de Janeiro y también en el Abierto de Buenos Aires, donde no ha mostrado un nivel demasiado sólido y cayó en instancias prematuras de los torneos.
Acá Nora Eugenia de Salta me dice, hola Claudio, ahora los campeones deben ir a Casa Rosada y salir a los balcones y mostrarle los trofeos al pueblo que los adora. Nora Eugenia de Salta. Nora quiere que los jugadores de la selección vayan a la Casa de Gobierno. Bueno, eso también se, en algún momento se cuestionó, que los jugadores no hayan ido a la Casa de Gobierno. Yo particularmente creo que tendrían que haber ido, yo particularmente creo que los jugadores tendrían que haber ido el día que salieron campeones y que vinieron a la Argentina y que fueron recibidos por 5 millones de argentinos y argentinas. Yo creo que tendrían que haber ido a Casa de Gobierno, a salir en los balcones de Casa de Gobierno y saludar al pueblo argentino. A mí me parece que tendrían que haber ido a Casa de Gobierno, ¿sí? A mí me parece que sí tenían que haber ido a Casa de Gobierno. Bueno, 5:50, pausa, ya volvemos, dale, dale. Después volvemos con los mensajes grabados, dale.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Podés levantarte de la cama, pero seguir dormido todo el día.
Nosotros
queremos que te despiertes.
Pase lo que pase.
Periodismo para que no te sigan durmiendo. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
Mujeres de la historia.
Soy la mujer argentina.
El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho.
Eva María Duarte nació un 7 de mayo de 1919 y fue esposa del 3 veces presidente de la nación, Juan Domingo Perón. Popularmente llamada Evita y de origen humilde, se dedicó a la actuación alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. El año 1944 cambiaría su vida para siempre. Al conocer al entonces secretario de Trabajo y Previsión en ocasión de la ayuda a las víctimas del terremoto de San Juan, tuvo una destacada participación el 17 de octubre de 1945, cuando una movilización a Plaza de Mayo exigió la libertad de Perón, encarcelado en Martín García. También participó activamente en la campaña electoral de su marido en 1946, que lo llevaría a su primera presidencia. En 1947... impulsó y consiguió la sanción de la ley de sufragio femenino. Tuvo una destacada actuación política en una época en la que la discriminación contra las mujeres alcanzaba picos altísimos en todo el mundo. Tras lograr la igualdad política entre hombres y mujeres, buscó luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida a través de la Constitución de 1949. Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales. En 1951, renunció a ser candidata a vicepresidenta, impulsada por sectores sindicales. En ese mismo año, votando por primera vez desde su lecho. Eva Perón, Evita para sus descamisados, murió el 26 de julio de 1952. Desde entonces, su figura no ha parado de agigantarse, trascendiendo las fronteras argentinas.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional.
Vamos a los mensajes grabados. 0810-222-0870. ¡Aló!
Buenos días, Claudio. Habla Domingo de Aedo. Bueno, los felicito siempre por estar del lado nuestro y defendiendo contra los ataques de los diabólicos que están a tirando y desparramando excremento para todos lados. Gracias, Saludo a Sonia por ahí, si se hablan.
Por supuesto, amigo.
Me saco porque me gusta escucharlo por la radio.
Ya vuelve el lunes, Sonia. Gracias, bueno, Mingo de Aero.
Hola, Claudio. Soy Lindo, le provocó escuchando acá en el campo y mateando ya. Este tipo del gorila de Iglesias es impresentable. Este tipo no puede estar más en política. Esto degrada toda el sistema de la democracia, los gorilas, esto, y varios gorilas más que tiene el PRO. Soy Lindo de Pugajó. Si no les gustan lo que digo, estoy acá en Pugajó, en el campo.
Abrazo, Lindor de Pehuajó, abrazo y amigo
de Aero. Claudio, y aquí, por esta mañana más hermosa, acá rumbeando para San Guillermo, Brisman y Selva. Te mando un abrazo, amigazo. ¡Vamos! ¡Si queremos todavía, compañero!
Impresionante, José Carlos, desde Humboldt, Santa Fe, yendo para Brinkman, en la provincia de Córdoba. Acá tenemos otra cordobesa que ya está acá, junto al equipo nacional, ¿eh? La cordobesa del Imperio del Sur, Río Cuarto. ¿Quién es el otro cordobés? ¿Quién es el otro cordobés? ¡Ah, Anita Córsico! ¡Claro! Anita Córsico también es de Córdoba. Anita Córsico estaba en las mañanas de Radio Nacional Córdoba, ¿eh? En las mañanas de radio, con Miguel Ángel Gutiérrez, quiero decir, ¿eh? En las mañanas de Radio Nacional Córdoba, Anita Córsico era la voz principal de la mañana. Y acá tenemos a Romina Weiner, ¿eh? En el Imperio del Sur, Romina Weiner. En el Imperio del Sur, Río Cuarto. Y OJ, Ramiro Pozzi, OJ. Bueno, nos vamos yendo, Artolas, ¿eh? Vamos a escuchar lo que nos pidió... a ver, saludos a Sonia, me dice también el querido José Carlos. Vamos a escuchar a León Gieco, ¿te parece bien? Chau, Ramiro. Abrazo grande, salúdame.
Dígame, Lautaro.
Ay, Ramiro, Lautaro Villamor, tienes razón, Lautaro Villamor. Tenemos que ser de igual, por favor.
De igual.
Ahí está León Gieco para Gaby. Abrazo grande, buena vida.
Español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Inglaterra se jactó.